¿Qué tal, amigos? Yo soy Rodogonio.
Y con ustedes, Juanem.
Así es, estoy aquí para platicarles, o estamos aquí para platicarles que este va a ser un año muy especial para el mundo de los videojuegos. A nivel personal, siempre soñé con que existiera un evento de esports que fuera equivalente al Mundial de Fútbol, y eso pues nunca se materializó hasta ahora. A nombre de 3D Juegos Latam, es un orgullo para nosotros anunciar que a finales de este verano se celebrará en Riyadh, capital de Arabia Saudita, la primera edición de la Copa Mundial de Esports o Esports World Cup 2024. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Juanem, en qué va a consistir este magno evento?
Así es, como lo dices, un verdadero magno evento. 8 semanas que van a reunir a lo mejor de los esports del mundo, los mejores clubes, compitiendo por una bolsa de premios histórica. Y entre los juegos que ya tenemos confirmados, tenemos a Counter-Strike 2, Dota 2, Free Fire, Honor of Kings, Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Battlegrounds, PUBG Mobile, StarCraft 2, y apenas hace unos días también se anunció Rainbow Six Siege, y habrá otros. Entonces, si son fans de cualquier juego competitivo,
todo nombre que merezca respeto en la escena competitiva de los esports va a estar presente en este magno evento, y cada uno va a protagonizar un torneo particular con su fase de clasificación, su fase de grupos y sus fases finales. Pero en paralelo vamos a tener también un sistema de puntaje que se traducirá en un ranking de clubes general. O sea, va a ser un torneo totote compuesto por varias competencias individuales. Y bueno, el evento será transmitido en todas las plataformas digitales de streaming líderes, entonces para que lo tengan presente, y en más de 20 idiomas. Así que ya lo saben, 3D Juegos Latam los invitan a la Esports World Cup 2024 desde Arabia Saudita. Gracias, Juanencito.
Y así es, pues ahora vámonos a Playground.
Vámonos a Playground.
Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche. Un pueblo mágico, o sea, yo. Y encontró a un hombre con el cabello reseco. ¡Ah! A un señor con una camisa muy chistosa. Y a un cumpleañero. ¡Ah! Para dar forma al máximo show del mundo de los videojuegos. El show de Playground.
Me salté con la mitad de la intro.
Bienvenidos, amigos, ¿cómo están?
Oye, yo tengo una duda, Rodrigo.
¿Qué pasó? Estaba en trance, güey.
Sí, ¿por qué?
¿Qué pasó, güey?
El cuervo tiene la voz del rápido y chaveloso.
¿Qué pasó, cuate?
No, sí cambió un poquito.
Sí cambió. Sí, claro. Oye, además traes al cuervo en tu bonito jersey del mejor país.
¿Sí? Sí. Un cuervito.
No sé, igual era una
¿quién sabe?
Ave mística japonesa.
A ver, vamos a ver. Pero parece un cuervín, ¿no?
Perdón, pero Anakin Hernández nos dio 19 pesos.
Nada. Ay, más Anakin,
por el trance del cuervo.
Sí. Oye, gracias, Anakin, iniciando y con dinero, Rory.
Exacto. Pero sí, mira, el cuervo se deja hacer una anoscopía.
Ah, pero ¿sabes qué? A ver, bueno, mejor no digo nada porque es que ahí está su manito.
Sí, pues es otra parte, pasando? No sé, en el Nies. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen en esta tarde de miércoles preciosa desde la Ciudad de México, llegando hasta todos los rincones de nuestro hermoso continente y más allá. Es un gusto que nos acompañen. Playground número
100+62.
100+62. Gracias a mi buen Cesarito, que es su cumpleaños.
No, 63, hermano. Sí, sí, sí.
Porque es un buen cumpleañero. Porque es un buen cumpleañero. Y nadie lo puede negar.
Eso hubiera estado chido que una de las nuestras personas de Francia vinieran a cantarte.
El Yoyux Aniversario.
Oye, 28 años apenas, sí, mi Cesarito. Sí,
¿eh? 28. Ojalá, ¿no? Okay.
Te estoy ayudando, cabrón.
Okay. Ah, bueno. Me gusta la idea.
Hermano, sí, los 28.
Como me dijo una vez un terapeuta, estás en la flor.
Sobreviví a la
Kurt Cobain. Yo no me sentí en la flor, cabrón. Me
a la Kurt Cobain.
A la Kurt Cobain.
¿A qué hora? ¿A qué edad le tocó?
A Kurko, a los 27.
Ah, mira. Cristo.
A Amy Winehouse también.
También de 27.
Ah, este, el de los Doors. También 27.
Ajá, Jim Morrison, al baterista, o sea, no de Led Zeppelin.
Ya no fueron buenos.
Cristo.
Sí.
Bueno, no, él da los 33.
No, 33.
¿33?
Sí.
Ah, mira. Si tienes 30. ¡Ah! Ah,
sí. Máximo rojero.
Pero pasando los 30 empiezan los achaques.
¿Quién sabe?
Ya poquito, dentro de poquito, ya bien.
Porque sabes porque es mente positiva.
Mente positiva.
Ok, sí. Ok. ¿Cómo? Pues,
Nico, ¿a ti te operaron después de los 30?
Sí, a mí sí me pasó que no. Dijeron, tú no estás tan positivo, güey.
Nosotros no, esos males de...
la anécdota de cómo te pusiste bien loco después de que...
Ah, sí, cuando me tuve una intervención quirúrgica, entonces me anestesiaron completo y cuando estaba despertando yo de la anestesia, que hay banda que dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me hicieron? No, yo desperté y me quería agarrar a todos a madrazos. Me tuvieron que agarrar, no me amarraron.
Me amarraron como puerco.
Pero sí me agarraron de... Porque yo decía, no mames, ¿por qué me están agarrando, hijos de la vieja? Porque pues no entendía bien. O sea, okay.
Estabas confundido, estabas confundido.
Entonces después, ya que despertaste otra vez, ¿estabas como restrained?
No, es que no. Cuando desperté ya bien, estaba ya normal y desperté así suavecito. Ah, y ya después me dijeron, no, pues le querías pegar a los enfermeros.
No, no debes tanto de lo que sí. Golpeaste a los enfermeros.
Yo,
¿no?
yo medio me acuerdo que creo que me sacaron el tubo del oxígeno.
¿Te intubaron,
güey? Sí, porque estaba yo dormido. Y además mi intervención fue en la garganta. Bueno, aquí en el cuello. Y cuando, mira, esta Dianita, perdón, está asomando como
Lil, como que quiere algo de su jefe.
Sí. Ajá. Entonces, cuando me sacaron el tubo, creo que fue cuando me puse intenso.
Sí. Órale.
Porque sí me entubaron.
Entonces, si te abdujeran.
No, serás de los hombre.
Que
están así,
sí.
¡Suéltame! Señor ahí. Gris, suélteme.
Ay, que a lo mejor está chaparrito el señor Gris.
¿Podría ser? ¿Como sí, Mariano?
Sí, como Mariano, ahorita les hablamos
de Mariano. Mariano.
Ah, ok. Tenemos ahí anécdota de Mariano.
Hace una semana soñé, y lo sueño con recurrencia, mis niños. Soñé que se metía un gris al cuarto. O sea, yo estaba dormido.
¿Qué es un gris? Ah, un alien gris.
Un alien, güey. Okay. Me espantaba un chingo, güey. Lo agarraba y nos tirábamos así en la cama. Y ya después mi novia me dijo, muy tranquilo. Estabas gritando, güey. Dije, ay, cabrón.
Órale.
No manches. ¿O qué tal que sí pasó, güey? No nos dimos cuenta, güey.
Te borró la memoria. ¿Salvaste el día?
Ajá. Bueno, oye, Rodri, te tengo nada más la curiosidad.
A ver, cuéntame.
A ver. Es Yatagarasu, que es el cuervo de tres piernas. Si te digas, tiene tres piernitas. Ay, y es un símbolo.
Sí, cuervo feliz.
Es un símbolo de la mitología japonesa que representa al sol, por el país del sol pues naciente. Ahí está.
Las mejores camisetas de
Yatagarasu.
Sí. Casi siempre las de Japón están chidas.
Están muy bonitas.
Sí, los Samurai Blue. Samurai Blue.
¿No? ¿De Dragon Ball?
No, nunca fue real.
Era de
Pero se estaba bonita.
Sí, ojalá y un día digan, vamos a poner a algo referente, elegante, así como de fútbol, pero referente a Goku.
Tú sales en los supercampeones.
Un tipo gigante ahí. Sí. De la Akira Toriyama. Bueno, bienvenidos por enésima vez al show de Playground. Ya platicamos de varias cosas. Juanemcito, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Contento.
Gracias. ¿Por sí,
qué
como
tú
siempre.
No eres el primero en introducir tu sagradísima mano en la tómbola de los espíritus? De donde emergen los temas después de entrar en un plano de otra dimensión.
Ay, astral. Oye, se siente aquí medio extraño. Oye, la luna, el sol.
Al Cesarina y la mano.
El eclipse.
¿Por qué? Ay, sí. Cuéntenos cómo les fue con el eclipse.
Salió.
¿A Jesús?
¿Salió? Fallout.
¿Así ya de rápido?
Sí, pues así.
Yo le estaba dando pie para que hablara de lo que él quisiera, pero...
No, pues viene
quiso Fallout. Hablar de Fallout.
Bueno, que sale hoy.
Sale hoy.
No lo hemos visto.
¿Se adelantó?
Se adelantó el estreno dos días.
Sí, porque estaba primero para el 12,
luego
y
lo,
el 11, y luego, no sé, Amazon dijo, pues el 10... Pues ya están listos, ¿no?
Que a mí no me gusta que salgan los 8 de sopetón.
A mí tampoco, se me hizo muy raro. De hecho, Amazon no lo practica así.
Sí.
El Señor de los Anillos fue semanal.
Ajá. The Boys a veces liberan dos de inicio y luego uno cada semana. Estuvo raro.
Es que yo me he percatado en esta era de gloria de las series de televisión que cuando va saliendo semana con semana como que alimentas la discusión constantemente.
Hubo un boom cuando Netflix estrenó que todo salía de madrazo y le iba bien.
Sí.
Pero ya pasó Bing mucho watch. Tiempo de eso, ¿no?
Sí. Pero bueno, hoy se estrena Fallout, que creo que no era de las series como de Last of Us, ¿no? O sea, como de, ay, no mancha, ahí viene de Last of Us, güey, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo parece... Está cobrando forma como una excelente adaptación, a juzgar por lo que se ha visto en Metacritic y por lo que se ha visto en Rotten Tomatoes. Igual ustedes, donde ya lo estén viendo en el futuro, pues ya acabó, ¿no? Ya la vieron toda.
Nos dice aquí, nada más para los que están
en vivo. Venga.
Alex Montreal, que sale a las 7 de la noche, Tiempo de México. De todos modos, para corroborar, pues chéquense las notas que hay en 3dejuegos.lat.
Sí, ya
porque
tenemos...
se adelantó tantito.
Sí, se adelantó.
Se adelantó.
Sí, miran tantito.
Sí.
Ok, bueno. Tenemos, ya vamos a darle toda la cobertura. Ya la tenemos, de cierta forma, ahí, les preparamos también un contenido por si ustedes no son fans de Fallout, no han jugado los juegos. A ver, muchachos, por favor, cuéntenos el chisme.
Cuéntenos el chisme,
se
por favor.
Se calla. Sí, no le traemos. Perfecto. De juegos. Muy bien.
Ok, para los que no son fanáticos de Fallout y están perdidones, pero quieren ver la serie, pues ahí tienen como que un resumen muy sintético de cómo funciona el mundo de Fallout y por qué. Y así puedan ver la serie y no estar tan perdidos, porque no es la historia postapocalíptica típica, ¿no? Tiene ahí algunos toquecillos que la hacen distinta de un Last of Us, de un Mad Max, de un... Hay algunas convenciones, pero hay otras cosas que son propias de este universo que es tan interesante. Y bueno, hablar primero de que es una producción de Jonathan Nolan, si no me equivoco. Así es el hermano de Christopher Nolan.
¿Ah, neta?
Sí, sí, sí. Wow. Y obviamente estuvo muy metido Todd Howard y parece que pues está haciendo una muy buena adaptación.
Qué bueno.
Ok.
¿Habrá sido pre o post ya Microsoft? Ya lo choncho.
Yo creo que fue pre el trato, pero ya se anunció en la era donde Microsoft ya era dueño de Bethesda.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tanto habrá sido, o sea, qué tanto la mano sagrada, sobre todo, no de creo. Los billetes verdes de Microsoft habrá?
Fíjate que en el detrás de cámaras hay una escena donde sale Phil Spencer.
¿Ah, sí?
Sí, pero, ahí está.
Ay, ¿por qué no hemos hecho nota de eso, Rodri?
Nada más fue
esta. ¿Eso es una gran idea? Porque sale un segundo, ¿no? Pero
hay que verlo.
Es como cuando fue de Initiative a ver lo que estaban haciendo y dijo, ay, está bien chido, la neta. Pero nada más fue...
Es que sale un segundo así como que estaba en el rodaje y ya sigue.
Eso es a lo mejor, ¿no? Sí. A lo mejor sí es el fruto que le vaya bien. Puede ser que haya habido todavía más recursos, presupuesto de lo que se pensaba.
Que a Prime no le hace falta, ¿no? Porque ahí Jeff Bezos tiene, digo.
Eso es lo que yo creo que ahí el presupuesto de Microsoft, más bien, la presencia de Microsoft me parece que podría ser más de consultor. Uh-huh. Soy el dueño de esto y estoy ahí con haciendo presencia de marca, pero en realidad justo el presupuesto de Amazon es gigantesco.
Estaría bueno ver si por ahí entre los capítulos hay alguna referencia a Xbox como un easter egg. Así, ay, güey, mira, aquí hay una caja negra enterrada del mundo pasado. Y hay un Xbox Series o no sé, ¿no? Y esto me lleva, por ejemplo, mi buen Cesarito, porque eres cumpleañero. Ajá. Y buen cumpleañero.
Gracias.
Siento que es un mensaje alentador para... Corrígeme si estoy mal, pero es God of War la que está también en Prime, ¿no? La que van a hacer en Prime.
Sí, ¿God of War? Sí, porque
Horizon es el que va a Netflix.
Exacto, entonces es un mensajito agradable de decir, miren, sí podemos hacer. Porque después del de Rings of Power, la neta, muchos sí quedamos como con un saborcito gasolinoso.
Ha estado raro con Prime porque tiene cosas muy buenas como The Voice. Uh-huh. Yo no he visto Generation B, que es la... Bueno, es el spin-off. Bueno, Vico está buena, pero por lo menos The Voice ha mantenido ahí un buen ritmo. Invincible también lo ha hecho bien. Que esas dos tienen en particular, que son basadas en cómics, que muy parecido al tema de los videojuegos, pues están basadas en una obra que no es original del cine. De
tienen Jack Ryan también, que a mí no me gustó mucho, pero ahí estaba y pues ha tenido más de una temporada.
Sí.
¿Sabes cuál? American Gods. Esa a mí me encanta, American Gods, que es una adaptación de
un... ¿Y es de ellos directo?
Es de ellos exclusiva.
Es de Neil Gaiman, ¿no?
Ajá, justamente. Ajá. Está bien buena. De hecho, vino el actor aquí un día.
Órale.
Fue el que vino.
Ah, sí, es cierto.
Él es el señor Noche, que no me acuerdo cómo le dicen, el señor Medianoche, algo así, que es spoiler. Ya tiene muchos años, ya no es spoiler. Es hijo de Odín.
Órale.
Está re bueno ese.
Ah, claro, ya me acordé. Es la que está, no solamente es un mito, es como toda la mitología de todos los dioses. Porque... Pero desde la versión, sí.
Ya. Los dioses nuevos, rápido, los dioses nuevos, que son la tecnología, la información, todo eso, quieren erradicar a los dioses viejos. Para ellos tener todo el control. Sí, sí. Está muy interesante, la neta, el concepto. Véanla, ahí está.
Esta es una serie que, por lo que estuve haciendo ayer de research, pues también le tocó la pandemia en parte de la producción. Entonces, haber sido todo un desafío.
Estuvieron en un búnker.
Estuvieron en un búnker, efectivamente. Pues no sé, mi buen Juancito, tú que... No, mi Cesarín ya nos dijo acerca un poco de lo de... Ajá. Bueno, pues te digo, o sea, creo que es un buen mensaje para los que estamos expectantes también de God of War, el hecho de ver que una serie previa basada en videojuego se hace un buen trabajo, ¿no? Ajá. Y entonces para un God of War, pues no hay motivos para esperar menos.
Lo que a mí me gusta es que les está poniendo el estándar, lo están subiendo cada vez más para las que vienen y de otras empresas. O sea, me refiero específicamente a la del Gears, que es película animada.
¿Esa también es de Prime?
No, es de Netflix. Netflix va a ser película live action y hay una serie animada. Una serie animada de Gears of War que se supone que va a ser para adultos.
Entonces, tienen que ser productos de muy buena calidad.
Definitivamente es la era dorada de las adaptaciones. Totalmente. O sea, creo que eso queda claro.
esta serie es otro aporte, digo, tenemos que verla, pero para juzgar por las críticas, es otro aporte a esa era dorada de las adaptaciones de videojuegos que estamos viviendo.
Que también para los que no sepan, y son detallitos que, aunque somos jugadores desde hace muchos años, yo, por ejemplo, no comulgo mucho con la serie Fallout, se me hace, por muchas cosas, como que se me hace un poquito áspera. Cada juego, cada entrega, y eso es importante mencionárselos, es una historia redonda, pues cada juego se desarrolla en un... es una bóveda.
Exacto.
Bóveda
exacto.
distinta que se ubican en varias partes de Estados Unidos.
Exacto. Entonces, hay 122, creo, en total.
122. Entonces, por eso de pronto dicen que la bóveda 33, ¿no? Ajá. El Vault 33. Este es el Vault 33, según yo, ¿no? El de la serie.
Exacto.
Entonces, ay, es que eso no fue así. En el Fallout 3 no pasaba así. ¿Por qué? ¿Qué crees? No está tan inspirada en Fallout 3. Creo que tú hablaste con alguien, ¿no, Rory? ¿Tuviste una entrevista?
Sí, tuvimos hace algunos días una entrevista, pero era más con los muchachos de Bethesda Studios que querían platicarnos acerca de Fallout 76. Y qué bueno que lo mencionas, porque la realidad es que de su lanzamiento en 2018, si no me equivoco, a la fecha, el juego ha recibido ya cualquier cantidad de expansiones. Y si ustedes se dan un clavadito por ahí, se van a dar cuenta de que las impresiones del juego son mayormente positivas en general y las más recientes en Steam.
Cuando realmente el inicio fue de tropezadísimo, desastroso.
¿Te acuerdas de la edición de colección?
Sí, sí, sí.
Que fue un escandalazo porque la bolsa... No, hermano, la de la señora de las carnitas, que dice señora de las carnitas, doña Josefa, tenía más calidad que lo que entregaron en la edición de colección. Estaba horrible, honestamente. Yo creo que mucha gente quedó muy molesta y hasta demandé. ¿Sabes que en el Bacho demandan por todo? Uh-huh. Seguramente también los demandan.
Sí, hablamos con John Rush, quien es el director creativo de Bethesda Game Studios, y nos platicó un poco acerca de que estaban muy entusiasmados de... No quería hablar mucho acerca de la serie tanto.
Pero la serie les va a llevar un montón de gente. Sí,
exactamente. O sea, entonces
esa sería la idea.
Esa sería la idea. Y es un buen momento para ellos, porque ya han logrado revertir mucho de lo que no le gustaba a la gente al comienzo, que era fundamentalmente, bueno, tenía varios problemas técnicos, ya los han atacado, pero también el tema de la falta de NPCs, que era lo que hacía que el juego se sintiera muy vacío. Entonces, bueno, pues aprovechando que lo trajiste sobre a la mesa, sí platicamos con ellos, y ahorita recién lanzaron una expansión de Atlantic City, y pues están muy entusiasmados tanto por la serie, como por obviamente esta posibilidad de que llegue gente que ya lo hemos visto con otros juegos, ¿no? Sobre todo con los de CD Projekt Red.
¿Sabemos dónde está la bóveda 33 de la serie?
No, pero por lo que yo he estado viendo y analizando los trailers, está en el lado, en la costa oeste de Estados Unidos. La costa oeste de los Estados Unidos en el lore de Fallout es el origen. Fallout 1, Fallout 2 y creo que hasta Fallout New Vegas, que por el mismo nombre pues, nos da la indicación.
Costa oeste.
Ocurren en costa oeste. Cuando nos vamos a Fallout 3, que es cuando ya toma Bethesda, antes era una compañía que se llamaba Interplay.
Ya estás en Bethesda.
Era isométrico en aquel entonces. Cuando nos vamos a Bethesda, nos vamos a Washington en Fallout 3. Okay. Y después en Fallout 4 estamos en Boston. Entonces ya están totalmente del otro lado. Esta serie parece que va a estar más hacia el lado de los primeros juegos. Entonces es interesante ahí porque hablando con John Rush nos decía, pues yo creo que Fallout 4 es un buen lugar para empezar con el lore y ver la serie. Y sí, porque son tan enormes los juegos que cualquiera de esos es suficientemente grande para que te empapes en toda la historia de Fallout. Pero la realidad es que esas primeras entregas a mí se me hacen un poquito más apegadas a ese lugar en específico que es California. De hecho, vemos en el trailer que hay una rueda de la fortuna. Es Santa Mónica.
Santa Mónica.
¿No? Vemos Los Ángeles y vemos algunos pueblos que son muy propios del lore de esos primeros juegos. Entonces va a ser ahí.
Y qué importante, en alguna entrevista, creo que fue con Variety cuando ya liberaron así como información choncha, Todd Howard decía que sí podría estar dentro del canon del videojuego, porque justamente lo que no estaban adaptando de forma como literal un videojuego, simplemente estaban jugando con incluso cosas que dentro de los juegos de Bethesda no se habían atrevido a hacer y que es la primera vez que vamos a ver dentro de la serie. Entonces, si ustedes están pensando como en iniciar un juego, lo ideal sería Fallout 4 y no tienen que preocuparse porque la serie sea como muy puntual en seguir aspectos de alguno de los otros videojuegos porque se va a tomar muchas libertades, lo cual creo que también le va a ayudar mucho.
Claro.
Porque va a quitarse mucha presión en el sentido de, es que esto no era así, es que esta bóveda en realidad estaba en otro lado.
Este mono no es así, ¿no? O
sea, no, y con 122 bóvedas, pues podrías tomar cualquiera que no hubieran hecho y listo, ¿no? A mí lo que me llama más la atención o lo que se me va a hacer interesante es qué tanto pueden aterrizar algo que es clave, que es el tono. Es un juego que, por un lado, es muy satírico y muy inocentón, como en el Demoledor. Porque los moradores de las bóvedas pues son gente que no ha vivido los horrores del yermo. Entonces, cuando ellos salen a este páramo desolado y que todo es horrible, sí, pues ellos son todos ingenuos como niños.
Sí, ese es un exceso de violencia del que nunca habíamos visto.
Y además, no solo ellos están como que atorados en ese contexto inocente, sino que todo el mundo que ellos representan pues data de una época que es incluso inocentona para nosotros, que es como los 50, 50,
¿no?
Ajá. Es raro porque toda la estética y mucho del tono que manejan los moradores de las bóvedas es de los años 50, pero el mundo realmente avanza hasta como el año 2077.
Es lo que viene siendo lo retrofuturista.
Exactamente.
¿No?
O sea, entonces, hay como este estilo de música de sus abuelitos, pero el mundo es violentísimo. Violentísimo, que yo también quiero ver cómo es que llevan eso a la pantalla. O sea, mutilaciones, mucha sangre, mientras oyes música como de las big bands de el los
twist,
50.
¿No?
Ajá. Entonces, eso es lo que lo hace bien peculiar y hay que ver si lo logran aterrizar. Jonathan Nolan es el mismo que hizo Wasteland.
Y el que no, Westworld,
exacto.
Que la primera temporada es gloriosa, es una cosa increíble, es
premiada.
Yo creo que sí, tiene el feeling, y él mismo lo vendía así, de Red Dead Redemption con BioShock Infinite. O al menos para mí, el final de esa primera temporada de Westworld es como cuando te ponen una de las mejores decisiones de BioShock Infinite, me parece brillante, pero se les cayó.
Sí.
Se les cayó horriblemente porque intentaron hacer cosas súper diferentes en la segunda temporada, sí, cuando todos pensábamos que se iban a ir nada más a otro mundo, que en este caso era Japón. En ese parque de diversiones, no. Se fueron como a una cosa de libertad para los personajes que estaban viviendo en Westworld. Se complicó demasiado y ya no. Y de hecho, HBO la canceló. Le faltaba una temporada para terminar. Que según yo, la cuarta temporada, como que más o menos estaba recuperando camino, pero ya no le dieron esperanza. Y ahorita Jonathan Nolan, yo creo que con todo esto de Fallout, ha estado diciendo, pues ojalá si nos dejen terminarla. Ojalá, porque pues al final era una buena serie, ¿no? Estaba medio rara. La primera temporada es brillante, véanla, no necesitan ver nada más.
Sí,
y con eso es
totalmente
increíble.
Totalmente de acuerdo. Yo también la vi, se me hizo bien interesante los planteamientos que hacía sobre inteligencia artificial y todo ese tema, autonomía de las máquinas. Y en cierto sentido abordaba temas también que eran como muy de videojuego. Porque sí, era como, ¿qué pasa si un NPC cobra conciencia o qué siente cuando está metido en un juego?
Sí, ¿por qué yo puedo ser abusivo con un NPC? ¿No?
Y la misma narrativa, no les voy a decir por dónde va, pero la narrativa y cuando ya pasa el evento importante, el evento canónico de estos personajes, es brutal, es increíble, pero si se les digo por dónde va, pues es como un spoiler muy
feo. Entonces vamos a ver si ahora con Fallout, pues realmente aprendiendo de esas lecciones, pues logran aterrizar el proyecto de un modo que sea sustentable y que podamos tener al menos otra temporada, que de momento hay mucho entusiasmo.
Yo creo que por lo menos una sí va a estar segura.
Sí, sí,
sobre todo, segunda, ¿no? No lo dijimos, pero en Rotten Tomatoes debutó con 95, bajó a 90, si no me equivoco, pero pues está con un 9 prácticamente de calificación.
Eso es muy bueno. Pero bueno, también independientemente de la crítica, pues que los niveles de audiencia y todo eso siempre
pesan. Vamos a ver, hay que ver.
A ver si realmente sí despierta interés en la gente. No sé, o sea, qué tan popular puede ser como por sus valores como tal, sin importar que sea en donde se inspira, ¿no? Porque ahorita lo está diciendo Vico, yo soy videojugador y Fallout no es mi...
No es tu cup of tea.
En mi caso también no, liberté. O sea, también no es mi liberté. Sí, no, también es en mi caso tampoco, ¿no? Entonces, y nosotros somos videojugadores. Ahora, la gente que no son videojugadores, hay que ver qué tanto tienen el gusto por ese tipo de series, porque también había otra en Apple, ¿no? Como
sí, exactamente,
una propuesta
igual,
prácticamente igual,
con
¿no?
Con esta chica que sale en las de
Misión. Se llamaba Silo, creo, ¿no? También. Silo se llama.
Ah, no.
El Silo.
Es una. Ajá. Pero hay otra, según yo, también en Prime Video que se parece muchísimo a Fallout. No recuerdo cómo se llama, pero igual está como retrofuturista y tiene que ver con bóvedas. No me acuerdo si está en Apple o está en Prime Video, pero igual es muy, muy similar. Pero antes de eso, el factor de los jugadores es bien importante. La semana pasada salió una noticia de que, no me acuerdo en qué medio la retomamos, pero está en 3dejuegos.lat, ahí viene obviamente la fuente. Paramount Plus rompió récord de suscriptores en México con el estreno de Halo, de la temporada 2. Entonces, aquí México sigue siendo un lugar importante para la marca Xbox. Obviamente Halo está súper arraigado, pero también yo creo que el mejor momento de Fallout, que es Fallout 3, bueno, donde como que despegó hacia las masas,
totalmente,
coincide mucho con la época del 360.
Totalmente.
Y el 360 le fue muy bien a Fallout y a Fallout 4 en Xbox One. Entonces, probablemente por ahí haya algo interesante con Prime en relación a Fallout. Y la verdad es que por lo menos en la Ciudad de México hay muchísima publicidad.
Y otra cosa que tiene a su favor para las personas que no les gusta es que tiene una estética llamativa.
Rebecca Ferguson es la protagonista, exacto, de Silo.
Rebecca Ferguson. Es, ¿alguien de aquí? El Bold Boy y toda esta estética, sí, como de pósters de los años 50, sí, y el color rojo con amarillo y estos contrastes son llamativos. Entonces, igual si no te gustan los videojuegos, te puede atraer nada más por el puro aspecto.
Fíjate que yo recuerdo que en esa época de Fallout 3, recuerdo la edición especial que era como una loncherita, ¿no? Que tenía, sí, el Bold Boy.
Y que por ahí, de hecho, la han sacado en entrevistas y eso.
Bueno, esa lonchera, o sea, yo me acuerdo que cuando yo fui a la tienda de juegos, vi ahí esa edición. En ese momento yo no tenía 360, pero la vi.
Y se me hizo en el seminario, güey.
Ya era grande. Sí, no, fue muy chavo cuando estuve en el seminario. Pero no, o sea, yo vi esa como lonchera y se me hizo llamativo. Y dije, ¿qué es esto? O sea, vi al Bold Boy y todo eso. Y como es estética retro, yo dije, o sea, sí quiero jugar esto. No sé qué sea, pero pues se ve interesante. Nada más por la caja, ¿no? Entonces, pues sí puede ser.
Sí, yo estaba en la revista, ¿no?, Gamers. Ahí se embargan. Y entonces en lo que me pasó a Level, me dije, pues voy a jugar este juego Fallout 3, que yo había hecho un artículo de él en la revista. Me había llamado la atención. Cuando vi, ya llevaba como 90 horas en 3 días. No, dije, su madre, pues sin empleo, cabrón. Y ahí me clavé muy cabrón. Porque si este algo tiene, es que es lo que no tiene un poco Starfield, que es esta nivel de profundidad tan detallada, donde abres una lonchera y adentro hay una hoja y en la hoja hay una quest, güey, en un mundo que es vasto y gigantesco, ¿no?
Y tiene cucarachas gigantes.
Cucarachas gigantes. Aquí metieron como un ajolote también gigantesco. Es que todos los animales están pues mutados, pues.
Sí, ¿no? Por la
Godzilla.
Por la guerra nuclear.
¿Cómo se llama? La radioactividad.
Sí, sí, sí. Hay una guerra nuclear entre China y Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto se conserva de eso. Y de ahí viene pues todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, también está el juego móvil, que también es para quienes quieran darle.
Ese es el único Shelter, que jugué, ¿no? Ese sí lo jugué un buen rato.
Y se te hace como recomendable todavía.
Sí, está bien bueno.
¿Sabes quién era bien adicta? Y le mandamos un gran saludo. Mi amiga y mentora, Mar Medrano.
¿Del Fallout Shelter?
Era bien adicta esa.
Sí, todavía existe, ¿no? ¿Todavía se puede jugar? Sí. Y es un juego de que tú prácticamente, pues tú administras lo que es una bóveda. Y vas teniendo ahí los habitantes.
Y son están como con la estética
del Bold Boy.
Sí, también está aquí.
Todos contentos.
Está bien padre. Yo también lo jugué. Sí. Lo jugué más de un año.
Sí, como de San Patricio. Pero dice Bethesda. Okay.
Lo jugué más de un año y bueno, sin tener ningún acercamiento a la serie y estuvo bien.
Sí, y es gratis, ¿no? También.
Fallout Shelter, sí.
Ese sí. Y bueno, en Game Pass está Fallout 3, todos, Fallout 4.
Y 76.
Y 76.
Que no es gratis, pero bueno.
Y ahorita están en descuento en Xbox todos los Fallout. Desde el 1 hasta el 76. Entonces, por si quieren entrarle.
En PlayStation también se puede jugar, ¿no?
Sí. Sí,
todo.
Sí, sí, pero pues ahí están.
Bueno, ahí sí te cuesta, ¿no? Pero a lo mejor también están en descuento en una de esas. En Steam creo que también estaban en descuento.
Que hay, corríjanme, si no, los primeros son como con otra perspectiva, ¿no?
Sí, los primeros son isométricos,
como Diablo, digamos, en la perspectiva.
Y es que eran de full PC, entonces, como decía, ese tipo de idea, ¿no?
Sí, también para que le den una checadita si les interesa. Pues
el 1 está ahí en Steam y cuesta como 100 pesos.
Y está obviamente también New Vegas, que se supone que es el mejor.
Y yo no lo jugué.
Y New Vegas es de Obsidian, que terminó volviéndose un estudio de Microsoft.
Por eso ahorita todos quieren Fallout New Vegas 2, que ya tiene Microsoft.
Un remake, güey, incluso. De por ahí salió gente de Obsidian hace semanas, meses, diciendo que tenían muchas ideas.
Pues salieron en las filtraciones del año pasado, ¿no?
Perdón, más bien que querían darle el mismo tratamiento de New Vegas a The Elder Scrolls. Pero que todos se los rechazaron ya después, pero sí.
Y también, y bueno, también está también The Other Worlds, ¿no? Que también tiene como...
The Outer Worlds, exacto.
Que tiene como...
Que es como...
Como un Fallout, pero en el espacio.
Exacto. Que es más formalmente un Fallout en el espacio, de cierta manera.
Sí, pues sí. Bueno, y de Obsidian también está en los South Park de Ubisoft, que están bien buenos. Sí,
es cierto. Y está también el de las hormigas, Grounded, está bien chido, ¿no? Sí, el feo. Está buenísimo. Tenemos reseña ahí entre...
Discúlpame.
Es que ese sí lo jugué,
mi Vico.
Pero no sé si... Pero la pregunta... ¿Van a ver Fallout?
Totalmente, sí.
Yo sí te tengo ganas.
Sí, yo sí, pues ya ahorita tengo Prime, pues ni modo de no aprovecharlo.
¿Ya lo volviste a pagar, cabrón?
Sí, ahorita lo volví a pagar.
¿Antes de que entren los anuncios a Prime Video?
No, pues creo que ya entraron.
¿Ya entraron?
Según yo, ya tienes que pagar 50 pesos más si no quieres anuncios. Y aún así creo que de todos modos hay anuncios.
Y lo único es que son anuncios de ellos mismos, ¿no? Así, ve The Voice.
Pues quién sabe, no sé, no los... Yo veo Prime para ver Betty la Fea. Y para ver ¿cómo se llama? Community, pero no me han salido allá.
Yo lo recontraté, sí, por algo de la tienda. O sea, por algo de... ¿Ah, sí? Ajá, por algún pedido o algo así que dije, me conviene más. Yo lo tengo contratado
por la tienda, pero aprovecho ajá. para verlo.
Que bueno, y ¿en qué habrá parado todo este tema de que se los iban a quitar los servicios?
No ha pasado. Yeah. No ha pasado.
No ha pasado todavía. Pero sigue ahí, está la amenaza, ¿no? La amenaza.
Ahí entre a chat acá. Entren a chat acá porque ahí tienen toda la información.
Todos le dieron respecto. Seguimiento a ese tema. De
a ver, esperen, Alexito nos quiere decir algo. Nos piden poner el tráiler, pero no podemos ponerlo porque si no nos van a bajar el video de YouTube.
Se enoja.
Tendríamos que voltearlo y hacerle un montón de trucos. Entonces, mejor vayan a youtube.com, abran otra pestaña y vean el tráiler ahí mientras seguimos hablando de Fallout.
Sí.
Pero sí queremos verla, ¿no?
Sí, sí. Totalmente.
Sí, bueno, sí,
lo único, no sé si maratonearla, o sea, de plano, no. Sí, poner.
Yo sí, porque me voy de vacaciones, entonces yo sí me voy a maratonear.
Ah, bueno. Sí, tu hermano.
Ay, pues ahorita se acaba Shogun, que híjole, es un gran tema.
Que dice aquí, por aquí comentaba un canal que, ay, mira, aquí está. Pablo 23X dice: la gente habla más de la serie de Shogun y de X-Men 97, claro. Buenísimas ambas. Claro. Pero es que acaba de salir, también tú relájate, Pablín.
Sí, no, de Pablo, hecho ni ha salido, sale como a las 7, 8 de la noche. Sí. Entonces, no me hace bien el horario.
Yo creo ajá. que sí van a estar hablando de ella.
Y Shogun, bueno, pues está chida.
Pero vean Shogun. Buenísima, no, buenísima. Buenísima serie.
X-Men, y X-Men 97, el capítulo de la noche es una cosa increíble. Yo maravillosa.
Apenas vi dos y.
No, está hermosa. Muy bueno. Es una gran telenovela. Bueno,
lo único que medio no me gustó es que de pronto sí es un 2, de hecho, como con 3D. Está raro ahí.
A mí lo que no me gustó es que los estímulos visuales a veces son muy fuertes.
O sea, como para advertir a las personas
especiales. Epilepsia.
Yo creo que sí deberían tener una advertencia porque sí tiene brillos muy destellantes. Sí. Yo que me dan muchas migrañas, no me ha pasado nada, pero sí cierro los ojos.
De Laura, güey.
Ajá. Podría ser.
Entonces tengan cuidado con eso. El último capítulo no, y de hecho le comentaba a mi hermano, creo que hasta le bajaron. Ojalá, porque sí puede causarles ahí algo de problemas.
Y te voy a decir la fórmula. Unas botanitas, una tubipapa de esa empresa.
Y un refresquito amargo.
No. Un caguamón.
Por eso, pues un refresquito amargo. Refresquito amargo. Pero caguamón.
Okay. Es que bueno, necesitas decir el tamaño para.
Ok.
Vean, refresquito. Vamos a ver Fallout. Y la otra semana, pues a ver, platicamos de qué nos pareció. A ver qué tal, ¿no? También está por ahí en espera. La película.
También vean Tokyo Borderlands. Vean Tokyo Vice. También ya se va a acabar, segunda temporada.
Ay, Tokyo Vice. Es así para que veas.
Qué maravilla. De serie.
Es una maravilla, se la recomendaron un besito, pero no la han movido, güey. Como que no veo que hablen de ella, güey. No.
Pues porque está cancelada por el protagonista, sí. Ansel Gott.
Ansel Elgort.
¿No? Ansel Elgort, sí, sí. Ajá, que tuvo Driver. Un tema por ahí como.
Ustedes, de, obviamente, también escándalo, véanla y díganos qué les parece Fallout y pues lo platicamos la próxima semana.
Sí. Y va a haber un montón de contenido de Fallout en el sitio web. Seguro. A lo mejor en redes sociales, en el rápido.
Probablemente.
¿No?
En claro, el rápido. Es que sí es algo muy importante. Quizá, creo que no se le está dando la importancia, tal vez. Yo creo que hasta que la vea todo el mundo, ¿no?
O sea, bueno, más o menos. Siento que siempre les da un empujón que tengan muy buena calificación, que es lo que ya pasó. Que es lo que no le pasó a Halo en su momento. O sea, salió y fue como de.
Es que Halo está buena cuando sale Master Chief. O sea, pues puede sonar absurdo.
Cuando sale.
Pero cuando están los Spartans está bien chida.
Sí.
Cuando son las otras dos historias que te cuentan de los otros personajes, híjole, es infumable. Y lo que sí ha hecho bien Prime con Fallout, al menos les digo, en Ciudad de México, sí hay muchos anuncios de que se va a estrenar la
serie. Voy a votar por
lo cual es raro también, porque te dicen que se va a estrenar mañana y se estrena hoy, entonces como...
Bueno. Hay un poquito ahí como de confusión, pero bueno, véanla.
No, sagradísimo, excelentísimo y barboncísimo Vico, introduce a tu sensual mujer... ¿Ah, en la tómbola de los espíritus, por favor. Porque a ver si un día no la metes y sales ya sin tatuaje, cabrón.
Tatuaje, no rasurado. Saludos a mi amiga Alejandra, que decía que era ella, pero no eres tú. Es que es mi exnovia. Un zapecín al Jesús.
Anotación para producción. Evitemos eso en las siguientes semanas, por favor.
¡Ay, Jesús!
¡Está sudado, cabrón!
Aquí está.
Oye, me dijo mi Jesucito, nuestro nuevo integrante.
¿Qué dijo?
Estoy muy bien cuando están en el podcast porque no hay nada de ruido.
¡Ah! ¿Te dijo eso? Voy a gritar lo más que pueda para... seguro. Abre la puerta para que... ¿Qué crees que salió?
¿Qué salió?
Salió... Es que yo
le... Estás salpicándome, mira, cabrón.
¿Sabes qué es? Es sangre locus, cabrón.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? Bien menso, Juan. Hubieras hablado de lo que tú querías, ¿no? Porque aquí está manipulando la tómbola.
No, está bien, está
aquí
bien.
Aquí van a ser 2 horas de
soy el INE, según el peje.
Ahora sí vas a desquitar el Vico los últimos 2 meses que no ha podido hablar, cabrón.
Está bien,
ahí te va,
está bien.
Mira, ahí te va. Porque yo, el podcast pasado, justo, mira, quedó como calcetín, así, mira, como...
Bueno, cada podcast lo menciona, entonces...
Sí, pero ahora sí, ahora sí la tiene.
A ver, ¿pero ya es oficial?
No. No.
Pero ya viene.
Ya, del, ya viene. Del, ¿cómo dicen? Del plato.
¿Quién fue Jeff Gordon? ¿Jeff Gordon o Jeff Groff? Uno de los dos.
Jeff, ¿no?
Sí, creo que sí. Uno de esos. Un insider.
Un insider de los que sí latinan a las cosas de Microsoft, de Xbox. Pues dijo, ¿saben qué? Empezó a calentar... Ya sabes, empezó a calentar el boiler, le prendió al boiler del Gear 6, porque ahora sí ya se desataron los meros rumores de lo...
No, son horrible, güey.
Ahí está.
Fue como hueso con, sí, hueso, con hueso, pero de la mano.
Sí. O sea, ok. Pero el chiste de es que...
Hueso.
Se desataron los rumores.
Su sierrita. Sí.
Ya basta.
Qué horror, qué horror.
Pero bueno, a ver.
Video, inserte aquí video de Eclipse 2000.
El rum rum, justo pone aquí Ame Genken o Genken, el rum rum del Gear 6, que ahora sí ya están diciendo que de entrada, lo primero es que se ve que no estamos ni listos para lo que visualmente va a ser Gear 6, que es una cosa que lleva mucho ya tiempo en
desarrollo. Es una cosa bárbara.
Bárbara.
Y les creemos porque la verdad no sé si te acuerdas cuando se estrenó Xbox Series X, que no había pues prácticamente nada, como hecho a la medida de Series X.
Sí.
Lo mejor en temas gráficos era Gears, el DLC que le habían metido con la mejora. O sea, era el benchmark para poner a prueba tu Xbox Series X.
Y de hecho,
era
este. ¿Te acuerdas que el primer video de Unreal 5 era un mono que se parecía mucho a los Gears?
Ey.
Era un personaje con sus así, con sus luces aquí.
Ey. Pues recordemos que finalmente pues fue una época de perdón, una serie de Epic Games. O sea,
totalmente.
Era la bandera de este estudio que pues su motor gráfico es uno de los más importantes de la industria. Y de alguna manera, Gears vendría siendo el abuelito de Fortnite.
Sí,
pues sí. Fortnite es muy buen shooter en tercera persona. Por supuesto, sí.
Claro.
De hecho, él lo anunció. Él anunció Fortnite en un VGA, unos Video Game Awards, que en ese momento parecía como una cosa de zombies.
Sí,
ya después se te fue transformando.
Era
¿no?
el chiste de lo de los zombies, pero ya quedó delegado totalmente. Sí, que todavía existe, ya, ¿no?
¿Quién en aquel entonces iba a imaginar lo que pasaba?
Sí, existe, o sea, el modo supervivencia.
Matar zombies.
Pero es tan, o sea, pero creo que es tan sólido Fortnite como shooter en tercera persona que pues la escuela estuvo ahí en Gears. O sea, sí. Eso no se puede negar.
Entonces, lo primero fue, obviamente, Gear 6, que es la siguiente entrega y que es el cierre de la trilogía de Kate Díaz. Ya se acaba, que se acaba, yo creo que se va a acabar.
¿Te ha gustado, güey, o no?
Kate me parece gran personaje.
El hijo de este es
el hijo me quedó de ver. Qué okay. Bueno que lo cambiaron, la neta, porque yo pensé que iba a ser el JD, iba a ser el protagonista de esta nueva trilogía. Qué bueno que no fue así. Mm-hmm. Y el que sí fue así, como, ¿para qué metieron
Del,
este?
¿No?
Del. Del sí, ¿para qué metieron este güey?
O sea, ¿Del Finn?
Del Walker. No. Okay. Gabriel,
¿qué hacemos?
Te odio. Pero el chiste es que sí me ha gustado. Creo que la han llevado por buen camino. El hecho de que mutaran a los Locust creo que está chido porque son un enemigos emblemáticos, yo creo que de la industria del videojuego. El origen que ya explicaron de dónde vienen
el
los Locust.
El día de emergencia.
El día E, exacto. Y el día B, que es el día de la victoria, hermano.
Ah.
Cuando se desató para erradicar, no solo a los... Bueno, le tocó a los Locust, pero el parásito de la emulsión, hermano.
¡Órale!
No, hombre, yo sé de todo del Gears. Pero bueno, el chiste es, primero, se ve increíble. No estamos listos para lo que se viene. Así lo pusieron. Que de visualmente te va
a... Sí, va a ser un Real, ¿no? Un Real 5.
Un Real 5. Sí, ahorita ya van en el 5.4. Los coches lo anunciaron hace poco en el marco de
GDC.
State of Unreal fue el evento.
Exactamente. Mm-hmm. Que no estamos listos. Que es, neta, se te caen los calzones hasta el subsuelo, como el perreo. Que de verdad es lo mejor que hay al momento. O sea, que sí te ves impresionante. Que es ¡au! ¡Au! Ya sabes.
Ay, suéltame, pues, Dios. Sí, es demasiados gráficos.
Es orgásmico, hermano. Así. Okay. Es lo que dicen. Es lo primero. Y además, eso me llamó mucho la atención. Y es lo que yo ya necesito
en
saber.
En tu vida.
Ya. Porque andan diciendo que este Gears va a ser de mundo abierto. Que a diferencia del 5, que era un mundo semiabierto, tenía secciones.
Mapotas.
Con mapota y había sección, ya sabes, con pasillo, ¿no? Entonces, a mí me da curiosidad.
¿Sí? ¿Te
me da curiosidad.
Almidona?
No me almidona, pero sí quisiera saber cómo. ¿cómo carambas van a adaptar el mundo abierto? Porque dicen que está la gente de Undead Labs, que son los de... ¿cómo se llama?
¡Pura mala nota, güey! Okay,
¿cómo se llama?
State of Decay.
No, State of Decay, la neta, no está chido.
No. Yo, es la reseña que más he sufrido.
Pero y que también ahí regresa, ¿no? Que ya está por regresar.
No, el 4, ¿no?
Ah, sí, es cierto que hubo un cinema hace 4 años, cabrón, del otro.
No, es porque el otro era 2, sí. No, sí, es 3. Pero... que se supone que están ayudando los de Undead Labs. Porque también, supongo yo que Xbox dijo, bueno, ya compré estos güeyes, pues ponlos a hacer algo.
Macetas para Gears,
¿no? Sí. Entonces, a mí me da mucho
curiosidad. Dame tu delicada mano, Vico.
Saber.
Véame a los ojos.
No, mames. No.
Va a salir mal, cabrón.
No, tengan fe, miren, tengan fe. Vas a ver que yo... pienso que puede ser más bien conservar lo del 5.
Ahí te va, Vico.
El 5 no está malo.
Te
no
lo va a decir.
El 5 está bien.
Te lo va a decir con suavidad.
Te lo va a decir un villamelón de Gears of War.
Voy a tomar agua.
Yo jugué Gears cuando iba a ir a ver. Fui a un previo del 4. Me pongo al corriente. Jugué bien, todo. Bien así me super atasqué de Gears. Así fue como un mes que no jugué otra cosa más que Gears. No, y me gustó mucho, pero te voy a decir qué fue lo que más me gustó. Y te digo, yo como un total villamelón, no soy tú que eres fan.
Yo sí soy hardcore.
A mí lo que me gustó mucho de Gears era lo cinemático que era. Era un pasillo muy bien hecho. O sea, sí. Ver estas cosas espectaculares, los derrumbes, o sea. Era una... ahora,
el inicio del 2.
Ahora, cabrón, como lo dicen los fans de Xbox en contra de los de Play, un pelijuego muy bien hecho. Pero o sea, mejor pelijuego en esa época que los pelijuegos que estaba haciendo PlayStation.
Totalmente.
Yo siento que ese era uno de los principales valores. Entonces, ¿cómo vas? Era la misma discusión que teníamos 3, con cabrón. Resident Evil.
Qué feo quedó, cabrón.
Mira, la misma discusión que teníamos con Resident Evil de mundo abierto. Resident Evil son buenas casas de espantos.
¿Sí?
¿Cómo demonios vas a mantener esa espectacularidad cinemática, esa carnita de Gears of War?
Y luego,
en un mundo abierto.
Halo Infinite salió del pizarro.
No.
Pero, ¿por qué no puede ser de Coalition el alumno que reprueba en matemáticas y en historia y saca 10
mi Vico.
En español?
No.
A ver, cabrón, ¿cómo te lo imaginas tú?
Mira, yo la neta sí me lo imagino con espontaneidad. Porque así debería, y obviamente lugares de interés, vamos a llamarle, donde estén los nidos del Swarm, el enjambre, meramente dicho. Entonces sí me lo imagino con ese toque y poniéndole todo el Easter egg que nos encanta, que explica más del lore de Gears, como lo hicieron en el 5 cuando vas a los huesos del gusano perforador, que aquí eso fue lo que sales de dentro del gusano después de perforarle los tres corazones, hermano.
Okay.
Entonces sí me lo imagino con ese espontaneidad, pero le tengo, es que tengo fe. ¿Sabes qué tengo?
Fe.
Autoridad moral.
Autoridad de CEO.
De CEO moral.
No, oye, mira, pero... te deseo de todo corazón que así sea.
Pero, a ver, ¿qué te gustaría a ti? ¿Que a sea mundo abierto? No, es que es una pregunta con
eso. Escúchame, cabrón.
Estás acelerando. No.
¿Que sea mundo abierto o que regresen a lo que hacían bien en el 2?
Yo preferiría el 2.
Sí.
Sí.
Y...
marcado, pero con muy buena escala. Hay unas partes...
Es que ¿por qué no puede ser como Resident 4 Remake, güey? En lugar de aventarse un experimento que, justo, Halo Infinite, State of Decay,
no.
Pues no les ha salido chido. No.
Y a mí estas partes del 2 donde a lo lejos ves a los otros Gears, ajá, como que están dando la madre así. Eso, o sea, que puedas tú intervenir en esas partes. Por eso decía, un poquito cercano al 5, en estos mapas semiabiertos, en los que sí hay acción. O sea, hay una guerra... En todos lados hay balazos y tienes que correr agazapado.
Digo, corrígeme si estoy en un error, porque yo la neta es que sí le perdí el hilo muy gacho, güey. Pero, para juzgar por lo que veo incluso en el multiplayer y todo, este asunto de la secuenciación de las coberturas sigue siendo esencial para
totalmente. Ajá.
No, me cuesta imaginar un mundo abierto donde tú puedas tener un flujo de coberturas en todo ese mundo abierto, güey, ¿no?
Sí, no.
O sea, porque tendrías que tener algo de... Si no, se va a volver cansado, güey.
Es que, Outriders lo tenía un poco.
Okay,
o sea, porque no era mundo abierto, pero también eran mapas muy abiertos. Y de alguna manera estaban con bastante relieve, con mucha basura. Cobertura. Para que el flujo de las coberturas...
Y eran oleadas, ¿no?
Eran oleadas, ajá.
¿Sabes qué pasaba en
igual
el 5?
Ese es el buen modelo de
seguir, puede ir ahí como por la...
Aunque valió calzón ese juego también, ¿no?
Sí, sí, pero era, no estaba mal, ¿eh? Estaba decente.
¿Sabes qué le faltaba a ese juego? Todo el ángel que tiene Gears of War.
Porque a nivel mecánico era bueno.
Ajá. Sí, porque podías jugar un montón de tiempo y la mecánica estaba divertida. Pero no me acuerdo del nombre de ese güey.
No.
Y sin embargo,
era Marcus Phoenix
es como de güey. Es un héroe. Es Dominic un personaje Santiago, chingón. Todos,
digo, Marcus ajá. como estándar, pero ¿sabes qué?
María.
Se me fue el. Espera, déjalo, traigo de regreso.
Aprieta.
Videojuegos, Gears, el alma.
El flujo de la cobertura en el mundo abierto.
Justamente en el Gear 5. Cuando dentro de los mapas
encontrabas
algunas estructuras ajá. que te pegabas a ellas, pon tú un anaquel, ¿no? Así. Entonces, como esta cosa que tenemos atrás. Entonces, el personaje al pegarse las tiraba para hacer coberturas.
Eso
era un detallito así chiquito. Por ejemplo, los huevos del enjambre, que eran pues, gente, también caían y ahí te podías cubrir. Entonces, quizá si hay estos temas de que de pronto explota, vas en un bosque y explota, y chin, un árbol.
Un árbol,
y ahí te cubres, ¿no? Eso puede ser. También había estas secciones donde ya estaba el enjambre, los enemigos, haciendo, ya sabes, como que vigilando, patrullando, y tú podías medio irte metiendo y agarrarlos con los calzones abajo, como al tigre Santa Julia, y rafaguearlos. Entonces, sí hay como herramientas para decir, podrían hacer a mayor escala lo que hicieron en el 5, pero honestamente lo que preguntaste es muy acertado, y sí, me gustaría ver más lo que hicieron en Gears of War 2,
que sigue siendo
altísima.
Sigue siendo el mejor Gears, ¿no?
Ese es de los mejores inicios de un videojuego que yo haya jugado jamás, güey. Junto con Metal Gear, yo creo. Que cuando vas ahí con Snake en la cosa esta submarina. Ese inicio con la música, creo que se llama Steve Jablonsky, creo que es el compositor.
Sí.
No, güey. Luego lo de María,
cabrón. ¿Y no crees que...
Llorando.
En el tema, ¿cómo crees que funciona esto de los vehículos? Porque en el 5 teníamos el esquife, ¿no?
Sí, estaba el esquife.
Ahora, pues, ¿qué te gustaría ver ahí con respecto a los vehículos? Porque si es mundo abierto, yo creo que sí va a ser necesario, pues, ¿qué? Sí. ¿Camionetita? ¿Qué onda?
Yo esperaría que en este Gear 6... Ajá.
¿Tanques?
Es que aquí también está la otra duda.
Otro Bruma.
¿Será exacto. el último Gears? Si es el último Gears, quiero que se guarden cosas ahí en el refri. Ay, me guardé un kilo de carne, hermano, por si tenías hambre mañana. No, yo quiero que todo lo pongas en el anafre a que haga... Es decir, quiero todos los vehículos que hemos visto. El tanque, la PAC, todas las motos. Que te puedas de pronto subir a... Pues no hay Brumax, pero que puedas a lo mejor controlar alguna bestia y domarla e irte con ella. O sea, todo eso lo quiero ver. El helicóptero, todo, todo. Porque si es, nuevamente, si este es el último Gears, neta tiene que ser la fiesta. Tiene que ser un cierre épico, legendario, hermano.
Oye,
me voy a enojar mucho, la neta.
Y a ver, Vico, también ahí va otra que nos puede dejar una duda. Y digo, está chido ahorita como ponerlo todo en duda para que cuando salga nos sorprenda, sí, de verdad.
Cuestionar
bastante.
Escuchen ahí de Coalition.
A ver,
tomen nota,
ya de alguna manera la gente que le dio toda esa magia, identidad, bla, pues todo, o sea, Cliffy B obviamente ya está en el cielo.
No, y está
en el cielo del teatro. Del teatro musical.
En el cielo del teatro musical.
Está hartísimo.
Este Rod Ferguson, que tuvo que ver mucho para la fundación de Coalition y para Gears 4 y todo eso.
Él salvó la franquicia, salvó Gears.
Él lo salvó. Entonces, ¿ahora quién queda? Bueno, tú que conoces, ¿quién queda? ¿Quién heredó la batuta? O sea, ¿quién realmente va a dar la cara por el proyecto?
No hay una cara ahorita del proyecto.
No, o sea, sí hay alguien que está caro, pero no es... No tiene, yo creo que...
Ya no está en Epic Games... Es que ya no está Cliffy B, no está Rod Ferguson. ¿Qué queda, mi Vico?
Y más le vale al Phil Spencer y al gordito buena onda, al Aaron Greenberg.
¿Y el que tiene que ver?
También es buena onda.
Más bien es este güey... Matthew Bury.
Matt Bury.
Matt Bury también.
Y Sarah Bond.
Es buena onda. Yo por eso digo que él. Pero todos.
Son buena onda. Todos los de Deadlock son buena onda.
Que la neta, si le den su apoyo, porque podría a lo mejor salir Phil Spencer a respaldar. Bueno, ya no está el Rod, pero pues estoy yo y está este güey, que es el nuevo director del Gears, de la franquicia. Vamos, nosotros dos les vamos a presentar algo, amigos. Y ¡boom! Y viene todas las explosiones y cosas bien locochonas y ricas. Así cierras, un tatuaje del ahí, ¿no? Todo eso.
¿Tú no tienes tatuaje de Gears?
No, creo que sí. En el muslito.
Mi tatuaje en mi pantorrilla, en mi chamorro.
En la nachita.
La nachita, debió ser ahí. Pero yo tengo esperanza. Tengo esperanza que también nos enseñen la nueva cara de quién está a cargo de Gears, porque la neta sí ha estado empolvada durante mucho tiempo y no hemos sabido mucho.
5 años.
Y todo esto, recordemos, son rumores.
Y
son
la neta rumores, es que no, van matando serie tras serie, cabrón. O sea, no las cancelan, pero Halo está en un mal momento. Como juego es
ya los días de gloria. Está en un mejor momento que cuando empezó Halo Infinite, pero no está en sus días.
No, los días de gloria pasaron.
Está chido es el multiplayer.
Ajá. Forza creen que está en buen momento.
No está en buen momento, güey. No.
Forza Horizon, sí, pero Forza sigue siendo
un 5. Pero el Forza original es, pues, pasó, está, pero submarino, cabrón. Submarino. Y Gears, güey, se quedó allá entre azul y buenas noches.
¿Creen que levante? O sea, que ahora sí tenga repunte, ¿no?
Bueno, no creo, güey. No sé.
Yo, la neta.
A mí, sinceramente, no me interesa.
Aparte, güey,
nos quedamos con Bethesda y con Activision.
Presentan una cinemática, digo, con el perdón, porque también hay Metroid, también no sé qué atrás, pero presentaron una cinemática hace 3 años, cabrón.
Y eran unos lobos zombies, me acuerdo.
Un venado, güey.
Un venado.
Era un venado zombie, güey.
Así es cierto.
Ah, bueno, o sea, pero o sea que zombies, Fable, wey, a lo mejor sí repunta chido.
Ese se ve bien.
Playground Games.
Ese se ve bien. Pero sí, güey, pero se fue la cabeza de Playground, güey.
Se fueron todos a hacer su estudio, sí.
Seguro les causó tanto entusiasmo, güey, que dijeron, pues renuncio, güey.
Y Perfect Dark,
suerte.
Está más olvidado que...
Que tus calzones más viejos,
calzones,
wey,
en la azotea.
Que, digo, siempre regresamos a Perfect Dark y de Initial.
Everwild, cabrón. ¿Dónde está Everwild?
Ellos solitos.
¿Dónde está Everwild?
¿Quién está haciendo Everwild?
Rare.
Mejor tendremos Sea of Thieves con feedback háptico. Y con audio 3D y chat en el control.
Yo no pensé que le fueran a dar eso a Sea of Thieves.
Yo tampoco.
¿Qué razón? O sea, si tienes Play 5, ¿qué razón va a haber para jugarlo?
Le picas y ya estás hablando. Xbox, con tus, ¿no?, compas, nada, ajá, de enchúfate unos audífonos, nada, el control, güey.
Bueno, pues cuando será en Summer Game Fest cuando lo veamos,
según es lo que dicen.
Estén muy al pendiente porque el rumor, el run es que ahora que vengan la temporada de anuncios, que es justamente en Summer Game Fest, este julio.
El E3 no E3,
ahí se va a revelar. Y más le vale al Phil Spencer, pero yo estoy bien enojado, estoy cansado de que nada más se burlan de uno y porque ustedes no enseñan nada, pues me hacen quedar mal a mí.
Vamos a ver, yo espero por tu bien, cabrón, sí, y por el de Phil Spencer, que sí sea un buen Gears, porque la neta
tiene
es que
ser épico.
Mira, aquí dice señor Megaman 04G.
Ah, señor Pepino.
No, dice Víctor, perdón. Ay, él no tiene un nombre tan chulo.
Nada que ver, güey.
Infinite está más entretenido que nunca. Lástima que haya perdido gran parte de la comunidad al comienzo.
No le dieron buen soporte, cabrón.
Le creo, ¿eh?
No le dieron soporte, lo dejaron morir, tardaron un montón en sacarlo.
No, pero dice que está divertido ahorita.
Ah,
no,
ahorita, ajá, sí, pero sí, al inicio, no, que es cuando necesitas concentrar a la gente.
A ver, mira, dice Mario Mata, perdón, Rodri.
No, adelante.
Que hagan algo como el mundo abierto de Final Fantasy VII, Robert, y la historia sea lineal. ¿Cómo es el mundo de Final Fantasy VII?
Con historia que sea lineal.
Ajá. ¿Es mundo abierto?
No, pues no. O sea, semiabierto. O sea, sí son mapas muy grandotes.
Mapotes, nivelotes.
Ajá, sí,
nivelotes.
Cuando vas con el Chocobo y ese choro, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí. a lo mejor, ¿sabes en qué sentido? Puede ser como... Final Fantasy, creo que algo que hizo bien fue tener muchas actividades como secundarias. Creo que hasta en exceso. Y que de que da...
Sí, aquí pues, montas un Chocobo, güey.
Horas y horas.
Pero es que Gears como que no se presta tanto a eso, ¿no?
Montas un Brumac.
Yo creo que Gears lineal es muy buena fórmula.
Lineal.
No tienen por qué meterle.
Es aquí... ahí les va la otra. Ahí les va la otra, cabrón. Como Modern Warfare 3, güey. Que es, ya no nos dio tiempo... Vamos a experimentar.
Bueno, aquí tiempo de sobras.
Pues sí, güey, pero...
Vale, pero podría ser un flopazo.
No, se ha tardado no tanto creo. Que hay que dar el beneficio de la duda.
Yo creo que lo de Modern Warfare 3 fue un caso muy extraordinario.
No, fue una porquería.
O sea, fue Bobby Kotick diciendo, tiene que salir algo antes de que me vaya.
Porque si no, se me caen las acciones, ajá, papizurrios. Sí, entonces saquen algo y como sea. Sí, tienes razón, aquí hay más tiempo, tiene que salir mejor.
Pregunta Adolfo Ramírez, que es una pregunta que a mí me parece muy importante y valiosa. ¿Y la Marcus Fenix Collection, apa?
Justo también nos están...
Es que en una de esas sale mejor la Marcus Fenix.
Pues sí, porque es Gears of War 2 otra vez.
Y, y quizá aplican la de Resident Evil 4 Remake con el Gears of War 2 y lo que van a mostrar no es Gears 6. Es un Gears of War nuevo.
¿Un remake del 2?
Del 2. Mira, remake estaría del 2, decepcionado porque quisiera ver Gears 6, sí, pero qué maravilloso regresar a Gears of War 2.
¿Te imaginas como Resident Evil 2 Remake?
Increíble.
¿Cuántos volverían?
Gears of War 2 es top 10.
No, mejor regresen a Marcus Fenix. Yo digo,
no,
regresen
porque
a Marcus
Fenix. Lo que decía Vico,
que tiene que cerrar.
Y también el problema de...
Hay plot twist también y todo, ¿no?
Exacto, el problema de Gears 6 es que no sabemos ni quién va a ser el siguiente protagonista porque está Kate. Pero todavía queda ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esa decisión que tú tomas? Decisión, ¿no?
Entonces, y eso también va a ser bien importante. Yo, honestamente, bueno, pues que hay que decirlo, hermano.
Sí, ya pasaron 5 años. Sí, spoiler alert. Vamos a dar un
al
ratito.
Al final del juego puedes decidir si quién muere, si Del o JD. Y yo, por supuesto, dije que se muera el de él, porque pobre Marcus Phoenix.
Yo no voy a hacer llorar a Marcus Phoenix. No,
pero entonces, ¿qué va a pasar con
los que decidieron?
O sea, van a construir como a los dos personajes.
O nada más van a.
No, yo creo que van a elegir una historia.
Sí, como.
Al final, porque tienes. Después de que tomas la decisión, tienes dos finales. Sí. Entonces, nada más van a hacer uno canon y el otro, pues, era una curiosidad. Yo no creo que sea algo malo. Pasen muchos videojuegos.
No, pero como imagínense como en Mass Effect que si eres decisiones.
Ah, eso estaría chido. Ah, bueno,
estaría increíble.
Eso también sería un.
Es que yo no lo pienso así porque no creo que Gear 6 vaya a ser tan complejo así ese tipo de cosas.
Lo que estaría chido, y no recuerdo si pasaba, es que de pronto, ay, hay una intersección. Nosotros iremos por arriba. Y entonces tú elegías si te vas por arriba o por abajo.
Estás bueno para el doblaje.
Por cierto, miren, tengo mi change.org para que nos pelen un día, que tenía como 500 firmas de Rodo el Vikingo en el doblaje.
Aunque sea una persona ahí que diga,
Sí, lo vamos a retomar para que pongamos ahí Rodo el Vikingo en el doblaje.
O que sea, al fondo a la izquierda.
Ajá. Sí, con eso. Ya, con eso.
Buenos días, Marcus.
Ya, con eso
bueno,
estaría
sí,
yo.
Con eso está.
No, pero bueno.
Pisa suelos.
Uy, imagínate.
Mis putos tomates.
Esa línea es.
Qué detalle.
Pero ve, imagínate. Es tan épico que hasta las líneas, las frases son.
Ahora vamos a recordar.
De pocos juegos te acuerdas de las líneas, eso sí.
Sí, justo el Helldivers es un fenómeno.
Ah, preguntaban aquí, ¿por qué no un Gears como Helldivers? A ver ustedes que sí han jugado Helldivers.
Sería increíble.
Todo Helldivers está hecho a partir del Hammer of Dawn, güey.
Sí.
Buena parte de
y mucha de la acción es guisosa.
El martillo del alba para quien no lo jugó en inglés.
Sí. Estaría, ¿sabes qué? Lo único sería, pues aquí el único enemigo son los locos. Bueno,
por eso, pero entonces sería sin historia, sería más bien un gear servicio, nada más de ir con tus compas a matar locos.
Matar locos a los chidos.
Y muy en el formato de Helldivers.
Que se suponía.
Con historia como viva.
Cuando salió Helldivers, salieron ahí reportes de que se había propuesto algo muy similar para Halo y lo desecharon.
Yo jalaría con un Gears Divers.
No,
estaría interesante y con también.
Pero ahí no podrías hacer una historia, sería un spin-off. ¿Estás
sí,
de acuerdo?
Sí, sería más bien como.
Pues es que podrías. Pues Helldivers tiene una historia. Ustedes están muy emocionados por salvar a la Super Tierra, ¿no?
Pero sí,
siempre la está salvando ya.
Ajá. Si hay un lore, sí, pero, puedes leerlo. Y está ahí como. Si te detienes a leer todo.
Es un panecito con mermelada ya, ¿no?
Exacto. Y lo único que también, como justo para cerrar. Me preocupa un poco que pase como con Hellblade. Que digan, ¡ay, que se ve el fotorrealista y viene acá!
Pero sí, sí, sí está cumplidor Hellblade, ¿no?
Sí, pero que hay detalles como los 60 cuadros que sí teníamos en el 5.
A ver. Bueno, ahorita la gente va a hablar de eso. Ahorita va a hablar la gente de eso.
No, pues no te enojes.
es que para mí en juegos muy cinemáticos como Hellblade se me hace un debate sin sentido.
Oye, bueno, ya. Bueno, ¿me explicaron por qué? Yo digo que es por el
Series. Por el tema cinemático, no, sí es por el tema cinemático.
No es por el Series de que lo está
sexual. Según yo no lo han dicho.
Como cuando te levantas de la cama y están dejando
el calzón. O sea, estoy de acuerdo que sea por el Series S, pero también basta de pedir que todo corra a 60 cuadros cuando no todo, lo necesita.
Y además no tendría nada que ver, según yo, el Series S, porque como Microsoft ha estado optimizando sus videojuegos, podría llegar una versión para Series S a 30 cuadros y una versión para Series X a 60.
Buen punto.
Hay Hellblade 1 hasta para Switch. O sea, animo que no hagan una versión digna para Series S. Punto que es así a 30 y la otra a 60. Yo digo que sí es una decisión creativa cinemática, pero
pues yo espero que se
Gears
cumpla
está más redondo. Muerto que Dom, dicen por aquí.
No. ¿Quién dijo?
Más que María.
Fíjate, yo me acuerdo en su tiempo, fíjate, eso de Dom a propósito.
Es un gran momento.
No solo es un gran momento.
Ese es mi Aerith, güey.
Yo lo recuerdo de que yo no jugaba Gears todavía. Y en los comentarios de las páginas, cuando tenía poco de la transición de las revistas en papel a los sitios web, en esa época todos los comentarios eran, Dom se muere. Se muere Dom. Por eso siempre que bromeamos con algún spoiler de alguna muerte decimos, se muere como Dom. O sea, porque en esa época todas las páginas, todo lo que veía de internet estaba tapizado de Dom se muere.
Bueno, yo me refería más al Dom descubriendo a María.
Yo también que me confundí, cabrón.
O sea, las dos cosas son
pero me gusta más el. Es que Gears 2 es un juego muy redondo. Está muy bien hecho.
Y te dan el alma cuando ve a María y ese güey la ve hermosa. Que si te remite, estás tan hermosa como cuando.
Pero a ver, ¿dónde está esa gente que hizo esa historia? Que hizo esos personajes.
Haciendo Broadway, haciendo teatro musical, cabrón. Se fueron. Pues, con Tamima Antoniades, el de Ninja Theory, que también ya se fue, güey.
Incluso la que escribía
con los Shinji Mikami, güey, que también ya se fue, güey.
¿La que qué?
La que escribía los libros del Gears, los primeros cuatro. Uh-huh. También ahora los escribe un carnal que no lo ha hecho tan mal, pero...
El de cañitas, güey. Es,
sí, es tener este...
Deseémosle lo mejor a Gears. Se lo merece. Sí. Es una franquicia, bueno, que lo merece. Y
esto solo
es
la campaña. Que Dios te bendiga, güey. O sea, esto es solo la campaña. Falta la carnita. Ah,
sí. Yo necesito mi horda grandota, horda chida, hasta el 50, porque eso de da más 10... ¿Qué crees que me voy a cansar? ¿O qué? Pues eso son videojuegos. Y necesito mi multijugador con todo lo chido que ya tiene el 5. Y es por supuesto. Sí. El Pro Circuit tiene que regresar, pero bien ponchado. Ahí voy a ver a mi Betrucci. A huevo, ahí va a estar casteando.
Saludos a tuyo Satriani, güey.
Sí, todo, todo, todo tiene que regresar chido ahí. Y la neta, yo espero que me digan, oye, Rodo, quiero que veas esto en Canadá, güey. Te invito a invitar. Yo espero, la neta sí lo espero. Así bien ñero. Okay, si no me invitan, sí voy a sentir chato, pero pues no.
A Vancouver.
Sí, venga. Sí.
No ahora conozco. Que ya con visa, ¿eh? Porque ya ves que.
La saco. Órale. También si vamos a Ecuador, que aquí nos están viendo de Ecuador. Saludos a todos. Sacamos toda la banda también de Ecuador, visa. Que sí somos carnales nosotros.
Exacto. Nosotros sí, güey.
Pero también nosotros sacamos la visa y vamos a verlos, ¿qué? ¿No?
Va. A Perú también. Ya ahora hay visa también.
Visa mutua.
Ya
no estamos diciendo en problemas. Sí, vamos a cambiar de tema.
A ver. Más de los mano de los espíritus. Espíritus.
No, tómala. Porque yo no sé.
Sí, a ver, Juanem.
Ay, güey, se ve muy feo.
Ok.
Sí, güey, pero.
Ahí viene el último tema.
A ver.
Vamos a hablar de una experiencia que tuvimos esta semana.
Ay, güey, qué sensual.
Con el Vico.
Juanem y yo tuvimos una experiencia.
Es más, tenemos nuestra primera foto impresa juntos, fíjate.
¿Impresa? Güey, es un Polaroid, güey.
Sí. Ajá, un Polaroid. No, estuvo bien padre. Tuvimos una invitación a visitar Spaceboy. Que Spaceboy es un estudio creativo mexicano con sede en la Ciudad de México. Les grabamos por ahí. Tenemos material para hacerles un Mr. Worldwide por ahí en redes. Hablando de la visita. Y bueno, nos invitaron a conocer el trabajo del estudio. Y en específico porque ellos van a lanzar su primer videojuego que sale este año, que es Hannah the Game. Hannah the Game es un juego estilo como tipo Little Nightmares, okay, Limbo, okay. Acá como spooky.
Sobrio.
Ajá, oscurito,
muy, con una estética a lo mejor medio infantilesca, tal vez.
Un poco Spooky. Tim Burtonesca, güey.
Ándale.
Sin embargo, con una historia por lo que nos comentaron, que sí es para adultos y te va a dejar como momentos fríos, ¿no?
Sí. O sea,
puede ser que haya pasado eso, ¿no?
Ajá, igual ahí conmovedor a lo mejor en algunos momentos. Así va a tener como mucho enfoque en la narrativa porque el estudio... lo que ha hecho en los últimos años, además de sus servicios que hacen de efectos visuales, 3D, motion cap, que ahorita hablamos del motion cap, uh-huh. Ellos han hecho cortometrajes, entonces traen mucho pues toda esta parte narrativa, ¿no? Entonces quiere ser un juego que tenga mucho mucho de la narrativa.
¿Cuántos años lleva en desarrollo, güey?
Pues yo creo que desde la pandemia.
Como un estudio... independiente, ajá. ¿Cómo financias en México en este caso?
Bueno,
yo creo que algo que aplique a Latinoamérica.
Sí, es buena pregunta porque platicamos con los fundadores. Estuvo bien padre porque platicamos con los fundadores, con los encargados del juego, con la gente de Motion Cap. O sea, fue así un deep dive hacia el estudio, así bien, bien bonito. Bien bonito.
O sea, el baño, a ver qué me ha
hecho. El baño, güey. El baño tiene cosas bien padres, tiene detalles bien chidos, ¿eh? Ahorita platicamos del baño.
Sí, no sabes.
Pero bueno, lo que hace el estudio es, dice, bueno, nosotros tratamos de balancear lo que queremos hacer como más por pasión, que ahí han entrado sus cortometrajes, el juego, todos estos proyectos, y también pues lo que nos ha de comer, ¿no?
Ah, ok.
La empresa se dedica, como te decía, dan servicios de
producción.
De producción, de 3D, realidad aumentada, VR, pues para publicidad y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, pues seguramente muchas de sus ganancias vienen de todas estas alianzas que tienen con un montón de empresas en todo el mundo, porque nos están platicando de sus proyectos, tienen proyectos por todo el mundo.
Y alianzas con otras empresas muy grandes que ajá. Sí, pues, yo me quedé impactadísimo. O sea, tenemos una alianza con tal y dije, uy, órale, o sea, no es Don Beto el de la esquina, hermano.
Órale, ajá, o sea, sí, sí es, o sea, tienen proyectos grandes. Pero tiene toda esta parte que pues es ya más como por pues sí, por es lo que realmente le apasiona al estudio, ¿no? Como que su visión está como hay que hacer estas cosas que realmente al estudio
le apasiona mucho. Qué interesante ver cómo es que trabajan, porque muchos estudios hacen solo los juegos y después no salen bien y cierran.
Y de hecho, un detalle también interesante que nos dicen es, o sea, No ha tenido rotación en más o menos como los 8 años que tienen de historia. Hermano. O sea, lo que ha pasado es de que empezaron así como con un estudio pequeño de artistas digitales para hacer ese tipo de servicios. Fueron creciendo y conforme han tenido como esta expansión hacia distintas... Hacia distintas servicios. Servicios y también ya productos creativos, pues han sido como un imán así que ha ido atrayendo gente, ¿no?
¿Cuántas entonces, personas trabajan ahí entonces?
Ahorita son más o menos como 40 y tantos.
Y creciendo, ajá, parece ser que es un mono sustentable y ahí va.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, la parte del videojuego, dicen, bueno, nosotros tuvimos esta idea para un cortometraje, pero vimos que tenía potencial para videojuego, nos gustan los videojuegos. Y ellos mismos empezaron a echar en marcha el proyecto. Y bueno, fue de, ok, pues ya está. Hicimos una demo y todo del juego, pero reconocemos que no sabemos hacer videojuegos. Es justo
lo que te iba a preguntar, así de, pues, ¿quién te enseña, no?
Entonces, ¿sabes qué? Hay que buscar game designers. Entonces, egresados de SAE, o sea, chavos de aquí, de la UNAM, ingenieros de la UNAM, egresados del SAE, o sea, chavos de verdad recién salidos del horno,
de Politécnico.
Ahí están ahorita, como game designers, hablamos con ellos, nos hablaron un poquito de cómo fue dar ese paso de una idea que ya estaba como para un cortometraje a empezar a diseñar los niveles, que tuviera sentido, que realmente hubiera el juego tiene varios finales, o sea.
Órale, muy ambicioso.
Para ellos, para la mayoría de ellos, ya habían trabajado en juegos de Game Jams y en otras ideas, o juegos incluso como de marketing, así de esas aplicaciones que haces para promocionar cosas. Pero dicen, es la primera vez que estamos en un proyecto en el que realmente ya
que es una iniciativa propia y que.
Así es. El juego tiene música de uno de los integrantes de Mars Volta.
El saxofonista.
Cristian. Sí, entonces, pues está. La verdad es que suena muy, muy interesante.
¿Y pudieron verlo? ¿Pudieron jugarlo un poquito?
No lo pudimos jugar porque por tiempo, pero sí pudimos ver mucho del motion capture.
Sí, a ver, platica, mi
amigo. Entonces, ¿ellos tienen de qué tamaño? ¿Es como un foro especial?
Sí, pues más o menos yo creo como de dimensiones.
Son tres pisos, en el que en el primer piso está precisamente lo de motion capture. En el segundo piso tienen ya las áreas de efectos visuales, 3D, todo eso.
O sea, hay como un poquillo de muchas computadoras para que te va pronto. Y hasta arriba, que es
están los de las monas chinas.
Los amigos de las monas chinas, que todos tienen monas chinas en sus espacios. Y te hablo que tienen repisa, repisas. Y
hay tienen muy bonitas oficinas.
Que están ya como los programadores, son los que están ahí full programando. Y ahí está la cabina de audio.
Oye, también, ¿les comentaron algo? ¿Les platicaron ustedes con ellos al respecto de cómo perciben la escena del desarrollo de videojuegos? Digo, quizá no en Latinoamérica, pero sí en México. O sea,
pues mira, para ellos ha sido un tema de mucho descubrimiento. Como te digo, en lo que platicamos con ellos, sí había esto de que, bueno, o sea, nosotros estamos también de alguna manera tocando las aguas de algo que no conocíamos, ¿no? Sí. Entonces, pues también en ese sentido no se ahondó tanto sobre, porque ellos no tienen experiencia de alguna manera con la industria. O sea, vamos a ver con Hanna, pues esta primera aproximación. Pero,
¿y cuándo esperan tenerlo, más o menos?
Es este año.
Qué bárbaro, ¿no? Pues ojalá la mejor de las suertes. Muy interesante todo el tema porque México, pues tiene esta iniciativa o este apetito de desarrollar videojuegos y también en Latinoamérica, en el resto de Sudamérica.
Hoy tuvimos un anuncio de un juego mexicano.
Pero siento que va como contra el lodo, o sea, como que no logra explotar del todo. Digo, al final tenemos el caso de Kerbal Space Program como uno de los más destacados
en México. ¿Y que Kerbal es un...? ¿Es este,
Hanna? Yo sí lo jugué.
¿Ah, sí lo jugaste? Hay una demo.
No, yo lo jugué en EGS. Hace 2 años, el único juego al que de verdad me quedé a jugarlo un poquito más fue este y uno de luchadores. Pero el de luchadores estaba muy sencillo. Pero este sí tiene una estética muy de Limbo. En ese momento fallaban algunas cosas como los niveles, las plataformas donde tú caías. No estaban como muy, muy, muy bien ajustadas para el movimiento del personaje. Pero sí tiene una muy buena atmósfera. Lo sentí como Alice Madness Returns. Sí. Así como con muchas cosas clásicas de un cuarto de un niño. Pero como con un toque siniestro. Me gustó la idea de que no es lineal. O sea, no es como de izquierda a derecha, sino que está diseñado en 3D. Y la forma en que estaban los niveles hace un par de años era como en 3D hacia arriba. Entonces tú podías ir hacia arriba y como que el mapa iba girando a tu alrededor y más cosas iban saliendo. Entonces sí, está
una propuesta interesante.
Y además, fíjate, algo interesante. Yo le dije, bueno, en muchas propuestas nacionales o regionales siempre se trata como de, ya sabes, el juego de los aztecas.
Eso también me gustó. De... porque al lado de ellos, perdón, había justo un juego de aztecas, había un juego de mayas, estaba el juego
o del Día de Muertos, o luchadores.
Y eso es lo que a mí siempre me saca, porque es como de, pues yo igual no quiero jugar esto, ¿no? Porque pues,
quisiera o sea, una idea.
Quisiera un juego como de los que encuentro en Xbox Live, en PlayStation Network, ¿no?
Y eso fue lo que nos comentaron. Ellos
de
más
hecho,
bien...
me quitaron el control, ya no me dejaron
jugar. ¿Ah, sí?
Porque llevaba un ratito ahí.
Ellos lo que nos dijeron es, nosotros más bien a lo que le tiramos es... nuestra gran inspiración es la cultura de los años 80, porque fue con lo que nosotros crecimos, toda la cultura pop de los años 80. Y bueno, cuando lo estábamos haciendo también había cosas como Stranger Things y todo esto. Entonces, más bien, dice, si tendríamos que poner a Hannah, a lo mejor viviría en la frontera de México, donde hay a lo mejor, sí llega a haber a lo mejor elementos que tocan la cultura mexicana un poco, pero también mucho es la cultura americana, porque son con los que estamos al lado, y la cultura pop de los ochentas, pues es Estados Unidos.
Está bien, porque
¿no?
tienen razón, o sea, está padre.
Y dicen, lo que queremos es hacer un producto más bien que vaya dirigido a cualquier mercado, no solo a nuestra, no solo a nuestro mercado, sino un producto global, ¿no?
Ok, pues muy astuto para ellos, y al mismo tiempo que mejora sus perspectivas tal vez de ventas, un poquito más neutral, una piel más general, ¿no?
Y la neta, eso sí te puedo decir que la pasión ahí está desmedida, hermano. Todos están, son unos apasionados de su trabajo. O sea, nos sentimos, nosotros regresamos muy contentos justo porque te exudan esa pasión por lo que están
hasta
haciendo.
Hasta como que motivados, ¿no?
Sí, no solo por Hannah, sino por todo el resto de trabajo que tiene, el resto de productos que manejan. Nos gusta, nos encanta. Para el baño, que era la anécdota, pues digo, a modo de brevario, tienen un bloque de Mario, güey. Entonces, cuando alguien entra al baño, es algo tonto, pero te sientes como, ¡ah, qué chido! Pica la madre, prende. Entonces, si está prendida es que alguien está en el baño, güey.
Ok.
Y es sale, una lamparita, ¿no?
Una lamparita que hace ruidito así de cubito de Mario.
Dices, oye, te sientes como... Eso yo lo tenía en mi cantón.
Y además la decoración muy bonita, porque como todo es este como del espacio, como con ahí como cabezas de alien, de los grises, hay un verde para el baño de los niños y un rosita para el baño de las niñas.
Cuando le jalas, cabrón, sale una manita así con un guantecito y te sacude así.
Oye, ¿y lo del motion capture?
Eso estuvo fenomenal. No, yo no... Bueno, ninguno de los dos, ¿eh? Y eso que hemos... Tú también, yo creo que nunca has...
Nunca he entrado. O sea, lo he visto y sé cómo
es. Sí, estamos en video, lo vemos. Pero ya verlo en vivo, qué maravilla, hermano. Entrada de las cámaras, yo me las imaginaba así como tipo IMAX. Así gigantes o todas ostentosas y grandes. Y no son... Son artefactos pequeños con mucha tecnología, claro que
pues
sí.
Pues son sensores.
Son sensores. No son cámaras así. Son sensores que sí, justo con...
Luz infrarroja.
Infrarroja.
Ultravioleta.
Son cañones de luz ultravioleta.
Vampiro, vales calzón.
Sí, no. Sí. De hecho, nosotros, a modo de anécdota, lo van a poder ver en TikTok. Nos pusimos un protector, hermano.
Pusimos bloqueador para poder entrar.
Si no te quedas estéril, papito.
Pues otra cosa, hermano, también. Pues sí. Te quemas todo.
Ok.
Entonces, también tienen un rack a donde va, una switchera especial a donde van todos esos sensores. Así, mira.
Ok.
Y de ahí van a un maquinón. Pero es un maquinón. Donde ya están viendo lo que hace el artista, que en este caso era una chica, era una bailarina.
Sam,
o sea, le mandamos un saludo, que estaba haciendo los movimientos de Hannah. Y entonces veías a Sam actuando y lo veías acá de este lado en un proyector gigante, veías a Hannah.
En tiempo real.
En tiempo real. Uh-huh. Entonces está bien interesante.
¿Y qué? ¿Y siguen siendo como nodos y así?
Tiene sus puntos donde ahí rebota el sensor. Y ya ¿cómo te sientes? ¿Cómo es? ¿Es diferente? Y, por ejemplo, Hannah, que es un personaje que tiene una cabezota, vamos a llamarle porque es así, me dice, yo me tengo que acordar.
Me tengo que imaginar que tengo una cabeza gigante.
Entonces, hay movimientos que tengo que hacer, pues, no sé, hacerse así, no se puede hacer así porque las manos entran al cerebro, ¿no? De
claro,
Hannah.
Le tiene
entonces
que
hacer así. Tiene que dimensionarse así como grande y ya la ves actuando y dices, ¡órale, qué maravilla! Órale. Y de pronto está ya y nos explicaron un montón de cosas que, por ejemplo, a veces si faltó un movimiento, pues ellos pueden jalarle tantito para...
Al no hacer manual.
Ajá. Todo eso. Entonces yo me quedé muy impresionado de ver el proceso en vivo y es una dimensión pequeña, vamos a llamarle. Porque, bueno, no es un juego donde haya cinco carnales en Motion Capture, es un proyecto pequeño, pero qué impresión, o sea, yo no me lo imaginaba así y la posición de T para como...
¿Para qué sirve esa posición,
güey? Es para entrar y salir.
O sea, ¿esas de cuenta el sync que haces tú cuando empiezas a grabar? Es eso, posición T y eso ya le da a los que hacen.
En tantos box hemos visto a lo largo de la historia de los videojuegos.
Sí. Pero, y fíjate, ahí Sam nos contaba una anécdota también, le decíamos, yo le dije, oye, ¿qué tan incómodo es el traje? O sea, a ver, cuéntanos un poquito del traje, cómo es traer eso.
Es
un traje así pegadísimo. De hecho, dice, bueno, es un traje que prácticamente te tienen que hacer la medida porque no puede haber ningún pliegue eso puede afectar. Entonces tiene que estar así lo más pegado al cuerpo. Y dice, más bien lo incómodo un poquito es que las bolitas estas se te llegan a encajar en el cuerpo. Por ejemplo, ella estaba, la animación que nos tocó ver, y digo, está bien padre ahora que veamos el juego completo, ver, sí. Nosotros vimos cómo grabaron eso. Ajá, porque estaba haciendo la animación de cómo Hannah muere si se electrocuta. Ah, entonces lo que estaba haciendo Sam en ese momento era que imitaba así como tocar
Pedrito
algo.
Me electrocuta,
ajá, sí. Se electrocutaba como con Pedrito. Y se tiraba al piso y dice, bueno, cuando yo caigo al piso, pues sí trato de caer.
Que no se te entierren las bolas.
En donde no,
¿sí?,
esté una bolita.
Un problema porque que uno tiene muy seguido. Pues,
como el señor que cruza su pierna.
Porque eso sí duele. O sea, dice, sí duele. O sea, sí duele que en los sensores luego cuando, cuando hay una escena que haya más acción. Dice, y además también luego como tienes que grabar repetidas veces, pues es algo que hay como que desgaste físico.
Pues sí, un poco.
Tiene, por ejemplo, hay una caminadora también, es un cuarto. Tiene una caminadora para hacer animaciones así de caminado.
Claro.
Y también estaban haciendo las animaciones de lo que pasa, por ejemplo, cuando el personaje se queda inmóvil, que si se estira tantito, que si bosteza,
el reposo, digamos.
Exacto, estaban haciendo esas animaciones y lo que dicen, bueno, nos enseñaron incluso el programa que usan para el flujo del trabajo, dicen, bueno, del área de producción nos mandan, necesitamos una animación para tal cosa, para otra, claro. Entonces nos enseñaron como todo el calendario donde tenían. Ahora es animación de tal cosa, animación
equilibrio,
de tal cosa.
Ajá. Animación de muerte, animación de tal, animación con enemigo. O sea, todo.
Ah, también ella hace un enemigo. Ah, dice, sí, o sea, los enemigos que son antropomorfos también los pueden hacer con motion cap. Hay enemigos que obviamente si no son movimiento humano, pues a lo mejor más bien ahí sí ya conviene animarlos a mano. Pero pues hay está bien interesante, la verdad, todo el proceso. Y ya verlo como de cerca, mano a mano, en vivo. Les vamos a presentar por ahí en TikTok un Mr. Worldwide, un videito sobre la captura de movimiento para que ustedes también vean pues un poquito de lo que nosotros vivimos ahí en Spaceboy.
Y muchas gracias a todo Spaceboy, porque desde la señora que les ayuda con la limpieza nos regalaron platanitos.
Tienen fritos a su goñavero, güey.
Sí, pero la señora bien amable.
Se llama Margarita, cabrón.
Sí, también. Yo muy bien. Que no. Toda la banda fue muy cordial, muy amable. Nos trataron de maravilla, hermano.
Está enfermito, Juan.
No, me dio tos, Pues bueno, estén muy atentos a ese contenido. Pasamos. ¿A qué pasamos, mi Vico?
Uy, a la sección más cremosa.
A la sección.
Más taquera.
La más jugosa. Más, la más jugosa.
Más suaderica.
Perfecto.
¿Eh? La más, ¿sabes qué? La más. Así
la más.
La más. O
sea, la más uva.
Exacto.
La más gordita. Más uva. Nombre sea de Dios, que comience.
La voz del pueblo. ¿En dónde?
10-04-24, dice aquí.
Sí, 10-04-24. Sí.
¿Cuál era la pregunta,
la
caballero?
Pregunta, recuerde que la
sacerdote
voz
del pueblo.
Ay, sí, yo soy como. Bueno, no, no olvida. Regresemos porque va a ser un padre que está cancelado.
Okay.
Pero no.
Sí, no le entres ahí, papito.
Cancelado yo también ahí. El chiste es que la voz del pueblo pandilla, nosotros les hacemos una pregunta en nuestras redes sociales y ustedes muy amablemente siempre la responden con unos comentarios, Rory, que yo hasta decía, este carnal debe tener un doctorado en ortografía.
Es el maestro
de letras, este güey. Y otros que decía, este es profesor de memes.
El otro día me acordé de que nos dejó una pregunta dentro de su comentario a la mitad. No más.
¿Qué? ¡Wow! ¿No?
Porque estoy ansioso por descubrir lo que la comunidad nos tiene preparado.
Porque la pregunta del día de hoy fue, considerando lo que va a ser Hellblade a 30 cuadros, ¿qué opinas del frame rate actualmente en los videojuegos? Y la banda muy amablemente respondió. Así que, mi querido Juanem, ahorita vamos con ustedes, amigos de YouTube.
Justo lo acabo de abrir. A tiempo.
Así que
Vamos con Juan Juárez, me imagino, de Facebook. Ajá, Facebook. Uh-huh. Juan Juárez, que nos dice, pues, ¿qué es una MRD que actualmente no sea un estándar? Xbox, así como tiene juegos a menos FPS, da soporte a juegos de generación pasada de forma gratuita para mejorar el frame rate. Y la consola con más número de juegos a 120 FPS, con diferencia. PlayStation mantiene los 60 FPS, pero se limita a resoluciones de la generación pasada. Y Nintendo ni siquiera llega a los 30 estables.
O sea, no le gusta que esté en 30.
No le gusta que esté en 30.
No.
Pues
no.
Tiene algunos puntos interesantes. Es que sí, güey. De hecho, yo he escuchado hasta gente que dice que se marea cuando juegan ya 30 cuadros, güey.
Te voy a decir a mí qué me pasó. Ahora que empecé.
Cuéntame, Juanen, por favor.
Ahora que empecé a jugar. Y digo, y yo defiendo si es decisión creativa por el tema cinemático, lo defiendo. Pero aún así, yo empecé a jugar mucho en Steam Deck en las últimas semanas. Y en Steam Deck, de alguna manera, o sea, puedes monitorear ahí como en PC, como jugar en PC, monitorear todo el rendimiento. Y la mayoría de los juegos, con la configuración que viene de Steam Deck, te corren por lo menos a 40. Ya 40, comparado con 30, se siente bastante. Sí. Cuando regreso, a juegos a 30, ahí sí yo ya lo detecté mejor y dije, bueno, entiendo que los que juegan mucho en PC, esto les pasa. Ya lo sientes lento, lo sientes pesado. Y entiendo, por ejemplo, aquí el comentario de nuestro amigo Juan. Si él realmente juega todo el tiempo en PC, ya deja de 60 a 120, 120 o más, y tienes un monitor que te permite esas tasas de refresco, lo notas, ¿no? Entonces, digo, también mucho se presumía el monstruo que come monstruos, como decía nuestro compadre Karim Chowdhury, que ya, sí, ya se acaba de ir.
Dios lo tenga en su santa gloria.
Pero mucho presumían sobre el poder, ¿no? También, entonces digo, aquí, y no solo Xbox, también PlayStation y todos presumen del poder.
Excepto Nintendo, ellos no les interesa.
No, ellos no les interesa. Ellos tienen
ellos son otros creativos.
Y digo, Mario Kart corre ahí, Splatoon corre a 60, Mario Kart corre a 60, entonces...
Zelda corre a 30 menos.
A 30 con sus, 30, con sus tropezones, ¿no? Pero pues tienen razón, o sea,
Pokémon corre a 10.
Sí, se acostumbra el ojo a un frame rate más alto. Entonces, digo, entiendo quienes opinen así, ¿no?
Ok.
A ver, mi Rorris, tú que estás ya ahí bien pendiente.
Tenemos a un fan destacado. Se llama Divani David Fuentes Marcos.
Exactamente.
Yo digo que está inventando, cabrón, no. Pero bueno. Okay. Considerando el fotorrealismo que planean implementar, creo que no tengo problema con los 30. Igual depende de qué tanto acostumbras jugar a 60 o más.
Pero
ok, sí. Muy puntual, güey.
Por eso lo puse, Rory.
Y es lo que decía mi...
Y muy bueno.
Mi buencito, si es un tema como de artístico, pues respetable. Vamos a ver.
Vamos a darle prioridad a esto. Ok, también se vale. Somos, no sé cuántos sean ahí en Ninja Theory, pero igual no son tantos.
Es un estudio pequeño.
No.
Pues recordemos...
No tan pequeño como Space Boy.
No creo.
Es un estudio más...
Pequeño del grill de ligas mayores. O sea, tienen muchos años.
No, y pequeño, pero con un trasfondo en realidad gigantesco.
Y un historial.
Microsoft, ¿no?
Y desarrollo de tecnología.
Y se supone que este es el juego insignia de Xbox para este año.
Así entonces, es.
¿No? Ay, ay, ay.
Que creo que va muy ligado al
siguiente comentario. Ya lo pusiste incómodo.
A ver. Ay, ay, ay. Dice... Ah, voy yo, ¿no?
Sí,
perdón,
sí, sí.
Creo Paco MMBB, que también es fan destacado.
¿Qué prende tú estás, cabrón?
Dice, la cuestión es que te venden esta generación como una maravilla tecnológica y muy lejana de la anterior, pero realmente muy pocos juegos se hacen lucir, tanto gráficos y FPS. Entonces, se supone que con tan gran capacidad de estas consolas, deberían de levantar sin problemas los 60 cuadros y 4K. Si alguien quiere menos, que lo dejen como opción. Pero si no pueden, quedan a deber y ni hablar del 8K.
Es que sí está raro.
Creo que ese es el gran problema.
Sí está raro. ¿No?
En la caja de Play 5 viene el logo 8K de 8K.
En dorado, en grandote, en la esquina.
No, a ver, cálmense. Uh-huh. Primero dame 60 cuadros 4K.
Yo creo que es un problema de presupuesto. ¿No? Que los videojuegos no se puedan, no estén corriendo a estas definiciones, porque obviamente les cuesta más dinero, les cuesta más tiempo de desarrollo, bla, bla, bla. Pero coincido totalmente con este comentario de Paco, porque en realidad sí tiene que ver con las promesas que hicieron ellos antes de lanzar estos videojuegos, ¿no? Y si tú estás esperando un triple A, bueno, un juego exclusivo de cada una de estas marcas, pues esperarías que estén a su máximo potencial o a lo que se supone que es el máximo potencial de estas consolas, ¿no? Yo no veo tampoco mal que Hellblade corra 30 cuadros. A nivel técnico, por ejemplo, me acuerdo que a mí me tocó reseñar Redfall y corría 30 cuadros. Ese no era su problema, ¿no? O sea, sí, se le caía de vez en cuando, pero no era el problema de Redfall, ¿no? El problema era a nivel de la estructura del juego y de la historia. Entonces, para mí, que corra 30 no es algo que sea...
Digo, Red Dead Redemption 2.
¿No? Ahora, también creo que la corra mejor... 30.
Sí.
Empecé, creo que sí.
No, empecé, no sé, pero en consola sí salió a 30.
Creo y que es una broma. Sí está...
A ver, y también yo creo que la mejor opción es de que el usuario tenga el poder de decidir qué quieres y rendimiento gráficos. Cosa que muchos de los juegos de actual generación, ahorita se me vienen a mente los de PlayStation, te dicen, ok, modo rendimiento, le bajamos un poquito a la calidad visual general, pero lo corres a 60 o a 120 y le te bajo resolución, 120 cuadros.
Resolución dinámica.
De alguna manera que tú tengas esa oportunidad de elegir. Con Sea of Thieves pasa lo mismo.
Hay otro detalle que creo que estamos pasando por alto y es el tema de que este no es un juego contemplativo. Es un juego de combate. Y es un combate demandante, güey. Es un combate que requiere reacción de tiempo rápido. Entonces, sí, también, por ese lado también se me hace un poquito cuestionable la decisión de los 30 cuadros. No sé, digo, tú jugaste el original. El combate, digo, no es Demon's Souls, ni mucho menos, pero sí es demandante, güey.
Y en este podríamos esperar que si ya es un juego que nació y creció con todo el aparato de Microsoft detrás, pues sí podríamos esperar de que haya mejorado en todos sentidos, incluyendo jugabilidad, que sí podría sacar partido de unos
60 cuadros. Sí, está raro.
Está raro ahí, pero mira, el que está también más raro es mi amigo Rogelio. Saludos, Rogelio. Rogelio Alejandro Álvarez Cornejo.
Ay, güey, parece de acta de nacimiento, cabrón.
Sí, gran foto ahí, mira.
Me acordé de Rogelio y Cachivacho, pero finas.
Espacio, hermano.
Ya no me acordaba. Saludos a Tony.
Supongo que es un bucle. Por más que la potencia de las consolas aumente, los desarrolladores siempre priorizan los gráficos, ya que es lo que más vende. Y no hay mucho mucho problema.
Bien, ya bien leído,
güey. El público de consolas no suele fijarse mucho en este tema. Yo mismo no entendía el problema con los 30 cuadros por segundo, los 30 FPS, hasta que jugué The Witcher 3 con la actualización y realmente noté
la diferencia. Sí, sí se nota. Es que es eso. Cuando ya lo conoces, ahí
ya no quieres regresar a la
carne. Es como un corte de carne, Rory. O sea, sí. Cuando ya pides 10 millo, ya no regresas al bistec normal.
Okay.
Porque ya dices, no, yo quiero 10 millo suavecito.
Yo lo noté mucho, fíjate, yo, en mi caso fue más reciente. Digo, yo había jugado juegos a 60 cuadros, pero no había podido poner uno lado a lado. Y con el Assassin's Creed Valhalla era, que así hubo la opción ya de jugarlo en las dos por la nueva generación. Sí dije, órale, güey. Al grado en el que dices, oye, prefiero mejor frame rate que gráficos.
Sí,
porque
sí,
la sensación de flexibilidad es muy cómoda, güey. Pero bueno. Okay.
Y eso también es a elección, digo, hay gente que prefiera mejor, mejores sombras.
Pero a ver, ¿tú qué prefieres, frame rate o gráficos?
Pues hay juegos, por ejemplo, The Last of Us, sí lo jugué mejor con mejores gráficos. ¿No? Ajá, o sea, hay juegos donde sí.
Horizon,
ajá, también. O sea, se ve tan bien con el tope de resolución que dices, puedo sacrificar un poco de rendimiento, no sé, para que se vea increíble.
Pero bueno, es como dicen, de decisión.
Y también depende, fíjate, depende hasta de un detalle bien simple. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos juegas de tu tele?
Sí.
¿Qué tan grande está tu pantalla? O sea, si juegas en una pantalla grande a una distancia no muy lejana, pues está también increíble ver ese cuadro gigante con la máxima nitidez y detalle e iluminación. Está padrísimo, aunque sacrifiques rendimiento. Entonces, a veces sí, también. Te digo, lo mejor yo digo es la opción. ¿No? Sí, que te den la opción.
Ajá. Totalmente. Mira, síguete ahí con nuestro amigo Gerundio, que es un constante. Saludos al Gerundio.
Andando, que es Gerundio, dice Diego con doble G.
Chiste fino, ese me gustó.
Para la escena competitiva, sí son muy importantes los FPS, no hay duda. Un juego de peleas, totalmente, no lo puedes jugar a menos de 60 cuadros. Entre más mejor,
así dice, güey.
Así es. Para juegos de exploración, considero más relevante otros aspectos. Pero es una realidad que la tecnología avanza muy rápido y pareciera ser que los desarrolladores no pueden seguir el mismo ritmo. Yo no le echo la culpa a los desarrolladores, yo digo que sí, las consolas pues todavía no dan.
¿Crees, güey?
Yo creo que sí dan, pero no les están dando presupuesto para que alcancen esa cantidad.
Es una combinación.
Sobre todo a estas alturas, güey. Si fuera un juego de lanzamiento del Xbox Series, te lo creo, pero ya ahorita.
Pero entonces ustedes bajo ese entendido. ¿Creen que ya sí, ya toda la carne al asador de finales de generación, ya por fin tengamos 4K60?
Sí, güey, ya debería. ¿Sí? No, al sí, final sí. No, si tú me dices la segunda mitad de la generación, yo digo...
O sea, GTA 5 en mi Play 5 debe...
Bueno, a ver, es que...
Va a correr a 60. GTA 5, GTA 6.
El tema es que los procesadores no dan todavía, creo. Porque de hecho hablaban de eso, de que el PlayStation 5, PlayStation 5 Pro... Ajá. Sí, iba a poder dar Grand Theft Auto 6 a 60 cuadros. Y los chicos de Digital Foundry decían que no, porque el procesador es el que está frenando todo. Y es el mismo procesador en el caso del PlayStation 5. Entonces, quizá hay un tema ahí que es más de fierros todavía.
Yo creo que tiene que ver con las ambiciones del juego. Por ejemplo, GTA. Yo creo que a 30 en 4K va a ser como el modo estándar.
Ahora, ese es mundo abierto, güey, ¿no? También.
No sé.
Y acá no.
¿Para qué necesitarías más en ese caso, no?
Aquí te digo, por el combate igual sí lo necesitarías o sí lo agradecería. Pero bueno, ya. Si no, nos atascamos. Ahí está Walter White.
A ver, ¿quién va? ¿Vas tú, no?
Sí, justamente creo, el señor Walter White, creo que es. Porque aparte esa es la barba distintiva de Walter White.
O World White.
O Mr. World White. También podría ser. Ándale. Se podría ser el logo, cabrón. Bueno, ok. Yo jugué las pesadillitas Little Nightmares en Switch y a pesar de que no corren a los mismos FPS que en una consola de sobremesa, la verdad es lo de menos. Lo que debería importar es su jugabilidad y su historia. No sé por qué le dan tanta importancia a los FPS. Es que sí importa.
Ahora,
no sé,
depende del juego.
Yo, depende. Ahora no importa. Porque yo cuando jugaba Super Mario World... Yo
estoy de acuerdo en que no importa tanto.
Yo siento que ahora sí ya es de esas cosas que la tecnología ha traído y que pues ya es importante.
Yo digo que depende.
¿Tú qué dices, Alexito?
¿En qué juego consideran que hay una mejoría importante cuando están jugando a 60 cuadros?
En cualquier juego competitivo, en cualquier juego que hay enfrentamiento con otra persona.
Pero Call of Duty ha salido en 60 cuadros, güey. El Call of Duty, por lo mismo, el multiplayer. Pero yo te digo, si yo jugué la Assassin's Creed Valhalla y lo jugué a 30 a 60, ya nunca regresé, güey. Nunca regresé, güey.
Yo el primer juego
de 30 a 60 también lo sientes.
Yo el primer juego que ya he, o sea, el juego que más he jugado en 120 es Sea of Thieves. Y en Sea of Thieves sí alcanzas a notar cuando te encuentras a alguien más. Y ahí sí la plataforma, o sea, yo jugando en un Xbox Series X contra alguien que juega en un Xbox One, hasta por el tiempo que cargas en respawnear, ya ganaste. O sea, ya ganó el que tiene los mejores fierros. En lo competitivo, sí. No, por esos dos juegos tienen incluso la opción cerrar mis servidores a los que tienen mi plataforma, porque puede ser también injusto por la ventaja tecnológica de tener un juego corriendo más rápido, ¿no?
¿Y sabes dónde? En Gears ni se diga.
Venga, venga.
¿Viste lo que hice? Cesarín, si vas tú, Cesarín,
creo que
Anthony,
sí.
Anthony.
Anthony Geras, desde @AnthonyGeras. Mal, mal, mal. No hay que normalizar que los juegos corran a 30 cuadros. Se tiene que normalizar el mínimo de 60 cuadros. ¿Y por qué en PC no corre a 30 cuadros? Pereza para optimizar los juegos, mínimo a 60
en consola. Sí dijeron que en PC iba a ser capaz de correr a 60, ¿no? Supongo que es lo lógico.
Que va a estar bueno, pero es que también en PC puedes tener mejores procesadores y mejores tarjetas gráficas.
Me gustó cómo se expresó. No normalicemos y para agarrar la hueva en el desarrollo de videojuegos. Les dijo huevones.
Te digo, igual el hardware no le alcanza, güey, para lo que ellos diseñaron. Vamos a ver.
Podría ser. Hay muchas aristas.
A ver, güey, pronúncialo, cabrón.
Desde.
No, es Edu Hernández, ¿no?
Eduardo Hernández Durán. Edu.
Ok.
Que está ahí en la playa. Saludos a Edu, que estás en la playa de Instagram. Dice: tienen pinches problemas de vista, no pueden ni enfocar bien y se preocupan por tener más de 30 cuadros por segundo. El ojo humano no da para tanto, a menos que seas un súper, súper dotado. Lo que siempre notarás son los pinches picos de que te sirve 60 y que el pinche juego tenga una caída. Mamá sería que con 30 no sea 100% estable.
Vamos a ver, no creo.
Va a ser estable, si es 30 es estable.
Pero fíjate, igual y no lo ves, pero sí lo sientes, güey. De 30 a 60 sí. Perdón por el albur.
No, pues es que
sí. Pero cuidado, sí se siente, eso. No, sí, de 30 a 60 sí. O sea,
lo notas. Sí.
Es la pregunta.
Igual no lo ves, pero sí lo sientes.
Sí, lo sientes, cara.
Ok.
Vamos a ver,
pero Rodogonio 2024.
Te sentí molesto, Edu. No te enojes. Este es Juárez. Bruno.
Bruno Juárez, 23, dice: aquí es donde me fragmento.
Aquí les bailo.
No, aquí es donde me fragmento. Por un lado, sabiendo que es buena historia y su jugabilidad es buena, no le doy importancia a los gráficos.
Entonces, 60.
No. Por otro lado, yo prefiero jugar en mi pantalla que en un monitor. Se nos vendió que deberíamos tener pantallas específicas para poder jugar con gráficos increíbles si no lo disfrutábamos así que sí. ¿A qué?
Si no lo disfrutamos.
Así que sí hice mi inversión y compré una pantalla de las buenas y que me salgan con esto sí molesta. Saludos a todos, los amo, gracias por hacer que el tráfico de la CDMX y Estado de México sea llevadero. ¡Cuervos, cuervos!
¡Ah! Ok. Es la nueva porra, güey. Ya la creó ahí, güey.
Ya, perfecto. Wow. Y mi querido...
Pero eso sí, perdón.
Hijo del diablo.
No. El marketing que se le hizo a las pantallas cuando salieron las consolas de nueva generación y que el HDMI 2.1... O sea, quienes sí se esforzaron por tener pantalla, wey, que les dé los 120 Hz, si es una mentada que no, a cuatro, o sea, tú, años... Sí, yo sí gasté a principios de generación.
Yo también, pero yo no me siento tan ofendido.
No, yo sí le he aprovechado con Sea of Thieves.
Yo con Spider-Man y también lo puse a 120 cuadros Spider-Man y tampoco dije, güey, esto revolucionó la forma en que estoy jugando Spider-Man.
Pero si bajaras de 130, sí lo neta. Sí, pero lo
es
notas.
Que yo, es que, ¿sabes qué? Yo bajo constantemente eso porque yo juego... En el Play, en el Xbox, en Switch,
en el Switch,
en la compu. El otro día estaba jugando Final Fantasy. ¿Cuántos cuadros? Sepa. Estaba jugando. Estaba jugando. Nada más. O sea.
Me estaba divirtiendo.
Pero sí, la queja es válida. Hice la inversión incluso en una
sobre
pantalla.
Sobre ese argumento, sí, güey.
Y para bueno, que no me den ni este.
Además,
ni,
por ahí.
Ni 60,
por ahí 60. Nos ponía un carnal un tuitazo del Aaron Greenberg, por eso me acordé de él hace rato, que decía, no, los 60 cuadros van a ser el estándar.
Sí, es cierto. Ese es cierto.
Vamos a dar la opción de hasta 120.
Es que ese es el problema, las promesas que hicieron con la consola.
Discursos de marketing.
Lo que le dicen en el barrio, andabas muy león.
Por eso no crean a los trajeados. No crean a los trajeados.
Ni usan traje, cabrón. Ese usa el unitraje ese de Xbox, el de Michelin.
No, no usen, no le crean a los que usan pijama.
Cierra, ¿qué la cierra? Tú,
vas. Yo la cierro con Xavier. Dorante 70.
Él es fan destacado de todas.
Sí, se parece a Tim Schafer en esa foto. Dice... Creo que las dos consolas prometieron mucho y hasta el momento no han cumplido con casi nada. Era tan fácil que dijeran que habría juegos corriendo a 1080p rescalados.
Ah, bueno, eso es de la generación pasada.
Exacto. 4K y probablemente Ray Tracing, a que prometieron 4 y 8K, pues lo logran apenas y a lo mucho a 30 FPS. En fin, seguro sacan una versión Pro que sí ñue.
O sea, sí, chiste chingón.
¿No? Que sí ñue.
No entendí, güey. Yo creo que... No entendí nada, pero está bien, cabrón.
Se rife.
Al final tu perro fue el que escribió.
ñue. Sí. Desde hoy, ñue es algo chido.
Sí, sí,
que
sí,
chido.
Ajá, que sí ñue.
Tú ñuas o no, de que hoy tuvimos un buen día de tráfico, ñue.
Oye, espérate. ¿Y en YouTube no dijeron nada a mis amigos de
YouTube? Aquí hay un comentario de Jorge López que me dio mucha
risa. Venga, a ver, échatelo.
Dice, siendo PC Master Race con un monitor de 144 Hz, me importa mucho la fluidez, lo cual me parece chistoso que los güeyes de consola que llevan años jugando a 60 se hayan ofendido porque un juego corre a 30.
Pero él mismo lo dice, ya llevamos tiempo jugando a 60. O sea, por eso sí,
pero,
mismo ya lo
pero
notas.
Pero él sí está en 144. Tus 30 cuadros le dan igual.
Sí, Senna.
Ay, ¿y qué juegas tú a 144 cuadros por segundo?
Es que no le da el procesador, güey.
Saludos bueno, al Alexito que está ahí.
Venga, porque mi proctólogo se va a enojar, cabrón.
Entonces... Querido Rorris,
mi Cesarito, bájala.
Muchas gracias a todos los que participaron en La Voz del Pueblo. Perdóname que agradecerle a la gente siempre, güey, sí.
Yo no fui.
Gracias a la gente. Ahora sí.
Yo hago lo que puedo,
ahora
cabrón.
Sí, ahora sí.
Ok, fírmala, no, papá, fírmala.
Oigan, no,
sí. ¿Qué tenemos? Mucha información sobre Fallout, como les decíamos hace rato. Ahí hay contenido de Fallout 76, recomendaciones de los juegos que pueden descubrir en Game Pass. Obviamente todo lo relacionado a la serie, su fecha de estreno, ahora que pues, prácticamente es en una hora, de hecho, a las 7 de la noche, para que le echen un ojo si lo están viendo en vivo y si no, pues bueno, vayan a para
el video. Rise of the Running.
Rise of the Running, pues Alexito en algún momento de su vida lo va a sacar. Esta semana, eso dijo la pasada, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué más?
Eventualmente semana, vamos a tener algún contenido por ahí de Hanna.
Exactamente.
Vamos a hacer algo
importante
por ahí.
Importante que no se pierdan los próximos Playground porque va a estar bien chido.
Muy importante.
Van a estar chidos.
No se despeguen porque vamos a tener cosas bien padres.
Vamos a intentar cumplir con este bonito horario que les ponemos aquí abajito en el Twitch.
Ya
5:30. Tiempo, no, no cuatro y media.
Tiempo de la Ciudad de México.
Va. Y ahí están los demás horarios para el resto de Latinoamérica. Y creo que ya.
¿Qué tenemos, pingüina? Entró la pingüina y dice que
me tocó su soda.
Saludos a la fábrica de sodas de sabor. Sabor.
Imagínense. ¿Qué soda está bebiendo la pingüina?
¿Qué, nada más?
¿Ya? Nada más, mi
hay un montón de cosas en TikTok, ¿no?
Un montón de cosas en TikTok, en redes sociales. Por supuesto.
Ah, hubo
un
videito de Rodríguez.
Ah, sí, oiga.
Que ojalá les haya gustado mucho.
¿Le gustó a la gente?
No, estaban ahí muy comentadores. Va a haber videos así de otras personas del staff de 3D Juegos.
Oigan, hicieron unas listas ahí. Las listas de Rodríguez bien salvajes, ¿sí? Me tocó a mí ahí padecer con sus listas de qué prefieres,
Ah, sí, también las que te pregunté.
Y nos pusieron a prueba de verdad,
me puso Vico entre la espada y la otra espada. No había para dónde ser. ¡Líderes!
Que nos dejaron ahí en evidencia también.
Uy, sí. Ahora los pingüinos. Ahora sí, Rorris.
Ya.
La revolución.
El cuervo declara terminada esta sesión de Playground.
El muchas cuervo gracias. De tres patas.
Muchas gracias, Vico.
Terminamos antes de las 6:30.
Sí, porque se está.
Pueden ir en paz, amigos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Yo soy Rodogonio. Gracias, Vico.
Gracias a la pandilla de todos.
Gracias al buen Cesarín, cumpleañero.
Gracias, Rodri.
Y al buen Juan Emiño.
Nos vemos la próxima.
¿Qué?
Ya que, que ya nos podamos ir.
Okay. Gracias, Pingu. Gracias, Alexito. Nos vemos. Descanse. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.